Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega y que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que
que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
El joven es peligroso, porque es joven. El joven educado es más peligroso, porque es joven y educado. El joven que exige derechos es más peligroso, porque es subversivo, porque cree que tiene derechos, porque piensa. Piensa porque tiene libros. Esos oscuros objetos que hacen tambalear poderes. Los jóvenes y los libros son peligrosos. El poder no es joven. El poder no necesita libros cuando tiene la fuerza. Un poder sin ideas no lee ni escribe. Presiona y reprime sin juventud y sin letras. El joven quiere el diálogo, quiere el debate, tiene propuestas. El joven es peligroso. Los medios, socios del poder, odian al joven. Los medios, socios, no quieren al que piensa. Los medios, socios del poder, odian los libros. Los libros informan mientras ellos mienten. Eso no es bueno. Los libros son malos para el poder y sus socios. Los jóvenes son peligrosos para el poder y sus socios. La policía trabaja para el poder y sus socios. La policía odia al joven. El joven es delincuente. El joven que estudia es una amenaza. La policía actúa sobre las amenazas. Las amenazas al poder. El poder quema los libros. La policía quema a los jóvenes. Los socios no dicen nada.
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. asustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que está frecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Escuchamos a Mercedes Sosa en el Club de la Pluma, el tema de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes. Antes, el poema de Alejandro Hipólito, El joven es peligroso.
Hacer memoria, referirnos a las manchas que nos quedan como comunidad continental sin tomar en cuenta el primer momento en que se produce el mayor genocidio que se conozca en la historia, es negar no solo lo ocurrido, sino también la comprensión del origen de un mal que aún no podemos sanar. Según los registros que se han difundido, el 12 de octubre de 1492 da comienzo la mayor matanza y esclavización del continente americano y el Caribe, junto con la más grande expoliación de riquezas. Estudios realizados consignan que, para el año de la invasión colonizadora, depredadora y genocida, había en el continente suramericano más de 6 millones y medio de indígenas, cerca de 13 millones y medio en toda América. Las muertes en el Caribe y Sudamérica rondan en los 24 millones, sin contar los muchos millones exterminados en Quito, en el Reino de Granada, en Popayán, Jalisco, Costa de Santa Marta, etc., y los muertos después de esos 14 años en Nicaragua,
en los 20 en Honduras y los 12 en México. De ahí en más, una larga sucesión de violaciones a los derechos humanos, con todas sus variantes, sembraron de dolor, muerte y tantos silencios impuestos para que no se recuerden. Prácticamente no existen días en que una violación o asesinato no se cometan y nos atraviesan infinidad de dolores imposibles de contener en algunas pocas líneas. No obstante, intentaremos rescatar de la memoria oculta aquellos hechos que, a pesar de la invisibilidad y la tergiversación, conforman marcas indelebles en nuestra identidad como pueblo. En el recorrido que pretendemos transitar, tal vez resuenen algunos nombres, algunas fechas, otros de seguro conforman la larga lista de convenientes olvidos por la escritura de una historia manipulada, tergiversada de manera caprichosa para beneficiar tal vez inconfesables intereses. No obstante, a medida que el tiempo transcurre, los velos se van descorriendo y podemos reconstruir un mapa integral de la historia continental con todas sus victorias, todas sus conquistas y también con todas sus heridas. Un pueblo que no ejercita la memoria, que no rescata de intencionados e impuestos olvidos todo lo que lo ha atravesado, difícilmente pueda fortalecer la cosa identitaria que le da sustento y motivo. Nuestros pueblos no pueden continuar negando, en el mejor de los casos, todo lo que nos ha sucedido. La negación es sinónimo de complicidad porque, con nuestro negar, que contribuye el ocultar, repetimos cada acción criminal contra nosotros mismos. Negamos nuestras raíces, perdemos identidad y permanecemos en el limbo de la apatía. Repasemos en forma muy breve las marcas que han quedado en nuestra historia, muchas de ellas sin sanar, sin justicia, padeciendo el desconocimiento, el olvido y la impunidad. La masacre de las Caucherías. Nos referimos a las muertes de más de 30.000 indígenas acontecidas alrededor del año 1902 a manos de las empresas caucheras en la zona del Putumayo colombiano. Esta masacre está considerada la más importante entre las comunidades indígenas después de las perpetradas por los españoles y los portugueses durante la colonia. Para entender ese proceso hay que hacer mención a la Casa Arana, principal empresa cauchera, propiedad del empresario peruano Julio César Arana. La fiebre del caucho de finales del siglo XIX se había extendido hasta el Alto Amazonas, estableciendo barracones, depósitos o colonias en las riberas del río Putumayo. La labor a la cual fueron destinados los indios consistía en internarse en la selva y con sus cuchillos rollar los árboles del caucho que encontraban, para extraer hasta la última gota de leche. El sistema impuesto era que las ganancias de los jefes de sección dependían directamente de las cantidades de caucho entregadas por los indios. Esto provocó la instauración de un sistema de terror, obligando a los indios a recolectarlo en grandes cantidades. El método para hacer rentable el sistema consistía en infligir tormentos en presencia de sus familiares y frente a los miembros de su misma tribu. Los indígenas esclavizados por la Casa Arana fueron los pertenecientes a las etnias Huitoto, Mainame, Ocaina y los Bora. Los escarmientos más usuales fueron la aplicación del látigo, el aprisionamiento en cepos, el encadenamiento en lugares visibles, el semiahogamiento frente a los familiares, la violación de mujeres en presencia del marido y los hijos, la mutilación de partes del cuerpo, la exposición de víctimas desnudas, atadas y colgadas de las manos, el lanzamiento a las corrientes de los ríos de indígenas atados de pies y manos, la incineración con queroseno de indígenas vivos y el fusilamiento. Estas sanciones fueron aplicadas indiscriminadamente a hombres, niños y mujeres. Pudimos conocer los detalles de esta masacre fundamentalmente por el trabajo realizado por jóvenes universitarios que conformaron el grupo Yauda de Estudios Amazónicos, quienes en varios de nuestros programas radiales nos relataron parte de esta historia. La masacre en la Escuela Santa María de Iquique. En el año 2010 tuvimos la oportunidad de concurrir a la Asamblea de Ciudadanos del Cono Sur realizada en la ciudad de Iquique, Chile. En esa ocasión, la última actividad se realizó en las puertas de la Escuela Santa María de Iquique, lugar en el que el 21 de diciembre del año 1907 se produce la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Pudimos conocer parte de la historia, parte del dolor y el drama de incontables seres que han pasado por la explotación y el sometimiento en las salitreras. Pudimos saber de las miserables condiciones a las que estaban expuestos tantos hombres, mujeres como niños. Las salitreras contaban con hornos que funcionaban a más de 1000 grados, donde los explotados contaban solamente con suerte para no caer en ellos. Los que morían y dejaban familia, si la mujer o uno de los hijos estaban en condición y edad para reemplazar al fallecido, podían quedarse en las mugrientas casillas donde los albergaban. De lo contrario, eran expulsados al desierto. Pese a que desde el principio del 1907 Iquique se encontraba convulsionado por una serie de conflictos debido a la fuerte devaluación del peso y la consiguiente alza de precios, la huelga salitrera propiamente tal estalló el 10 de diciembre en las oficinas de San Lorenzo, extendiéndose rápidamente a todo el cantón de San Antonio. 5 días después, una columna de más de 2.000 obreros caminó a Iquique en demanda de mejoras salariales y laborales, bajo la firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras dieran respuesta a sus peticiones. Con el correr de los días, la situación se agravó. Mientras que numerosos gremios de Iquique se sumaron al movimiento huelguístico, todos los cantones salitreros se plegaron al paro y periódicamente nuevos contingentes de mineros llegaban a la ciudad. Según estimaciones de la época, las cifras de huelguistas oscilaban entre 15.000 a 23.000 personas, lo que implicó que tanto las actividades del puerto como la producción minera de toda la región quedaran paralizadas por completo. Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la Escuela Santa María, en donde permanecían desde hacía una semana, el 21 de diciembre el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud. Según testigos, más de 200 cadáveres quedaron tendidos en la Plaza Montt, y entre 200 y 400 heridos fueron trasladados a hospitales, de los cuales más de 90 murieron en esa misma noche. Los sobrevivientes fueron enviados de regreso a las oficinas o embarcados a Valparaíso. Cuando nos encontrábamos en la última instancia de la asamblea a la que fuimos invitados, tuvimos la oportunidad de ingresar a la Escuela Santa María de Iquique, donde, paradójicamente, se estaba realizando una huelga de los mineros. Algo de la historia se repetía. La lucha por los derechos y la dignidad es una recurrente continuidad en la memoria de nuestros pueblos. La masacre de Napalpí. En la mañana del 19 de julio de 1924, 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, Chaco, donde unos 700 indígenas que habían protestado por la explotación a la que eran sometidos fueron cercados por la policía. Los que no murieron baleados fueron degollados. El historiador Fabio Echarri reseñó que el entonces gobernador del territorio chaqueño, Fernando Centeno, había ordenado procedan con rigor para con los sublevados. Según datos de la red de comunicación indígena, durante 45 minutos la policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, palabra toba que paradójicamente significa lugar de los muertos. En este caso, el sometimiento de los indígenas tenía el motivo de la explotación del algodón. En el año 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia inició una investigación de oficio a fin de averiguar sobre los hechos históricos conocidos como las masacres de Napalpí, ocurridas en el año 1924 y el Zapallar, sucedida en 1933, en lo que fuera el territorio nacional del Chaco, actualmente jurisdicción de la provincia, apelando a una instancia de juicio por la verdad. La masacre de Rincón Bomba. se conoce como la masacre de Rincón Bomba al asesinato de aborígenes de las etnias Toba, Piragá y Huichí, perpetrado entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 por tropas de Gendarmería Nacional en las cercanías de Las Lomitas, en el entonces territorio nacional de Formosa. Fueron masacrados más de 500 aborígenes, hombres, mujeres y niños, desnutridos y desarmados, que portaban retratos de Perón y Evita. Se podrían agregar innumerables hechos que enlutaron nuestra tierra, donde pueblos originarios, campesinos, trabajadores, estudiantes, padecieron el rigor, el hostigamiento y la muerte en nuestra patria grande. Aunque pretendamos ignorarlo, nuestra memoria, nuestros saberes empíricos, nuestros genes guardan luchas, dolor, ausencias. Ayotzinapa se ha transformado en una nueva bandera con la que vestimos nuestras militancias y compromisos. Ayotzinapa envuelve todas y cada una de los crímenes cometidos contra nuestros pueblos. Ya no es un hecho aislado, como no lo han sido los referidos anteriormente y los que se agolpan en una larga lista de crímenes de lesa humanidad. En este punto nos asalta un interrogante que preocupa. ¿Por qué tanto dolor diseminado en nuestra historia, en nuestra tierra, no ha podido aún transformarlo en un gran movimiento de resistencia y lucha? ¿Cuántas masacres más hacen falta para que nuestros pueblos se levanten en actitud irreverente contra la criminalidad institucionalizada? Se podrán escribir muchos documentos, transcribir testimonios, se podrán hacer infinidad de marchas y protestas, declaraciones y denuncias, pero si todo ello se mantiene de manera aislada, separada, unas luchas de otras, no hacemos más que fortalecer al sistema opresor y genocida. No hemos sido capaces aún de aunar nuestras luchas, nuestros reclamos. Pareciera que diferencias inexplicables y tal vez inconsistentes nos separaran cuando el dolor y la tragedia deberían unirnos. No podemos imaginar que logremos la imposición de justicia de manera aislada. Debemos aunar todas las luchas en una sola, desde las primeras masacres hasta la última, para encolumnarnos en un frente común para resistir y hacer nuestro derecho a la existencia. Separados, anteponiendo diferencias de las índoles que esgriman, nunca lograremos doblegar al poder opresor que aún y desde hace más de 500 años nos arrebata tantas vidas. El viejo dicho expresaba: la unidad hace la fuerza. Ya es tiempo de superar cualquier obstáculo que impida unificar nuestras banderas. Y si Ayotzinapa, o Rincón Bomba, o Caucherías, o cualquiera de los nombres con los que identificamos el dolor provocado, se levanta junto al grito de libertad y justicia, antepongamos nuestro irrenunciable compromiso con la vida, la existencia y la dignidad. Decía el eterno comandante Hugo Chávez Frías: unidos seremos inconquistables. Lograremos esa necesaria unidad para transformar toda nuestra tierra en tierra de paz. Que así sea.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar, y a mi guitarra ni una voz para dudar, solo una bala que en tu pecho nos llamó, a ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir. en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero. Aquí nadie cesa de luchar. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero. De aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero. Aquí eres el primero, aquí estará. Hace ya siglos que empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por monedas, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. 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 Por esta historia sin perdón.
El pueblo debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza.
Escuchamos a Marcelo Puente en el Club de la Pluma, compañero. Antes, el editorial, Muchos 43, ¿por qué redoblar las luchas?, publicado en 43 por Ayotzinapa, del Fondo Editor Cooperativo Los Juegos del TEMS, libro PDF de circulación gratuita. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir.
Han dominado tanto por el olvido, con el olvido, para que no solamente perdamos la memoria, sino también para que perdamos nuestra identidad. Y a pesar de lo doloroso del editorial, a pesar de este primer año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a pesar de eso, tenemos que esforzarnos día a día para recuperar la memoria. ¿Cómo sentirme vivo ante tanta muerte? ¿Cómo poder caminar entre tantos cadáveres diseminados en nuestra tierra? ¿Cómo?
Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Bien atinado, ¿no? El tema, la cortina musical que nos ha puesto en el día de hoy la profesora Gabriela Fernández. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días a todos los lugares, a todas las personas, a toda la gente, a todas las compañeras y los compañeros que están del otro lado. Muy buenos días. Les damos con esta nueva emisión del Club de la Pluma desde la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de la desinformación. ¿Cómo le va, profesora Gabriela Fernández? Muy buenos días.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, con este clima, digamos, un poco de dolor, pero con la convicción de que nos van a dar la fuerza para seguir adelante. Uh-huh. Los 43 y todos los demás, como decía la canción de Marcelo Puente. Hace ya siglos que empezó esta balacera y bueno, aquí estamos. Uh-huh. Nuestra idea es poder capitalizar todo eso en forma de fuerza, que los hayan sembrado en lugar de haberlos muerto.
Porque no son solamente los 43, como tratábamos de reflejar en el editorial, que el editorial forma parte de ese libro, como dijo la profesora Gabriela Fernández, 43 por Ayotzinapa, el libro digital en este momento, ahora, en versión digital, en nuestras páginas del Club de la Pluma pueden leerlo en línea o descargarlo gratuitamente. Son en esta parte del planeta, pero están también los más de 43 en Medio Oriente, en Europa, en África, con esta nueva versión del genocidio que se traduce en los inmigrantes, los desplazados, los que están forzados al éxodo poblacional. Y vergonzosamente se les dice desde un púlpito que no tengan temor por las vicisitudes que puedan padecer, que tengan valor. Los poderosos del mundo, de un lado y del otro, con traje o sotana o uniforme, son la expresión máxima de la hipocresía, la caradurez y el genocidio, por más que me lo quieran pintar de bondad y sonrisa. Lamento tener una posición tan dura, tan, si se quiere, para algunos trosca, para otros anarca. Pero habría que revisar esta cuestión de los valores, cómo nos los han trastocado. Ahora resulta que es muy sencillo y fácil hablar de la pacificación en determinados lugares cuando en otros nos siguen matando hermanas y hermanos. La hipocresía, la caradurez y la crueldad están a la orden del día. Vamos a dar comienzo al programa de hoy en el bloque internacional, dándole paso a nuestra querida compañera Luz Marina Mateo, que nos habla del Sahara Occidental.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Y esta semana vamos a tocar dos temas relacionados ellos con las Naciones Unidas. Por un lado, lo que tiene que ver con la Asamblea General número 70 de las Naciones Unidas, que está transcurriendo por estas horas al momento de estar grabando esta columna. Y en ese contexto, en el contexto de la Asamblea número 70 de las Naciones Unidas, se ha tratado, o se está tratando, mejor dicho, el tema del Sáhara Occidental. Esto a instancias de la Unión Africana, ya que miembros del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana han mantenido reuniones con miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justamente para recordar no solo las resoluciones de la Unión Africana, sino también las resoluciones y declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas relativas a acelerar el proceso para el referéndum en el Sahara Occidental, el referéndum de autodeterminación, que recordemos que hace ya 24 años que las Naciones Unidas se ha comprometido a realizar y aún no ha podido llevar a cabo. Eso por un lado. Y les cuento que el día viernes, también en Nueva York, en el contexto de las Naciones Unidas, se aprobó la Agenda 2030, es decir, los nuevos objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible que vienen a reemplazar, o mejor dicho, son una suerte de continuidad de los objetivos de desarrollo del milenio que cierran en este 2015. Hubo distintos discursos de jefes de Estado, jefes y jefas de Estado y de gobierno, y en este caso vamos a destacar el discurso, la intervención de la viceprimer ministra y ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Namibia. Se llama Netumbo Nandi Naitwa. Y ha sido muy contundente en el apoyo al Sáhara Occidental en el marco de su alocución en el Pleno de las Naciones Unidas. Dijo, entre otras cosas, la comunidad internacional tiene la obligación de asegurar que tanto el pueblo de Palestina como del Sáhara Occidental hagan realidad su derecho inalienable de autodeterminación, creen sus estados soberanos e independientes y sean incondicionalmente admitidos como miembros plenos de las Naciones Unidas. Contundente apoyo, entonces, no solo de Namibia en particular, sino de la Unión Africana en general, hacia la independencia del Sáhara Occidental. Y seguimos en Naciones Unidas, y en este caso lo que tiene que ver con Christopher Ross, que es el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, y que está realizando una serie de viajes y de visitas a distintos países de la región con el fin de acercar las posiciones y con el fin de hacer avanzar las negociaciones que tengan su desenlace en la autodeterminación del Sáhara Occidental. Saben ustedes que Marruecos hace ya algunos meses le había quitado la confianza acusándolo de parcialidad en pro del Frente Polisario. Luego le restituyó la confianza a Christopher Ross. Sin embargo, Christopher Ross, que hace una gira, como les digo, que comprende los campamentos de refugiados en Tinduf, comprende Argelia, Argel, también Mauritania, algunos países europeos, como por ejemplo España, que es la potencia administradora hasta hoy del Sáhara Occidental, y comprende también Rabat, la gira de Christopher Ross. Estuvo en Rabat y hace muy pocos días, puntualmente el 22 de septiembre, y lo que ha trascendido a la prensa es que no fue recibido por ningún ministro marroquí, solo fue recibido por un diplomático de tercera línea. Esto es lo que plantea puntualmente un diario llamado Al-Masae y que han reproducido agencias de noticias occidentales, como por ejemplo la agencia EFE. Dice EFE que Ross se entrevistó nada más que con el secretario general del ministerio, con Nasser Bourita, que es número 3 de la diplomacia marroquí. Esto para el diario Al-Masae representa una forma de rebajar diplomáticamente la recepción al enviado especial, esto por parte de Marruecos, por parte de la monarquía marroquí. Esto es entonces lo que está pasando en torno del Sáhara Occidental y de las Naciones Unidas. Los mantendremos informados si hay algún tipo de avance, y las mantendremos informadas si hay algún tipo de avance en lo que tiene que ver con las negociaciones que deben estar encaminadas hacia el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental para dar por fin un cierre al conflicto que atraviesa la última colonia de África. Gente, esto en lo que tiene que ver con la ONU. Ahora cambiamos de tema, y una noticia relacionada con Takber Hadi, la madre saharaui que de la cual, o sobre la cual informamos semana tras semana, que realizó una huelga de hambre de 36 días para reclamar justicia y verdad por su hijo asesinado en los territorios del Sáhara Occidental ocupados, su hijo Mohamed Lamine Haidala. luego de la huelga de hambre de Tekfir Hadi, que continúa su lucha juntando firmas en Las Palmas de Gran Canaria. Les decía, luego de la huelga de hambre, ha comenzado una huelga de hambre en cadena. Pues al momento en que estamos grabando esta columna, ya hay 100 huelguistas, porque se ha llegado al eslabón número 100 de esta cadena de huelgas de hambre de 24 horas de gente solidaria con Tekfir Hadi y con el pueblo saharaui desde todos los puntos del mundo. Hay de distintos países, y la mayoría son del Estado español, por supuesto, pero hay de distintos países que comprenden también América Latina, sobre lo cual hemos informado oportunamente. El eslabón número 100 es Juan José Vega. Juan José Vega es de el Partido Comunista de Izquierda Unida de Ingenio en Gran Canaria, y esto es lo que dice en apoyo a Tekfir Hadi.
Me sumo a la huelga de hambre en apoyo a Tekfir Hadi por el asesinato de su hijo Mohamed Lamin Haidal. Haidal, activista saharaui, que fue asesinado a manos de la policía marroquí. Al mismo tiempo expresamos la solidaridad por el pueblo saharaui.
La palabra de Juan José Vega, habiendo llegado ya al eslabón número 100. Y si ustedes quieren sumarse a la huelga de hambre, porque cualquiera puede sumarse, o quieren recabar más información sobre la huelga de hambre en cadena, en solidaridad con Tekfir Hadi, o sobre el caso puntual de Mohamed Lamin Haidal, el hijo de Tekfir Hadi asesinado, pueden hacerlo por varias vías. Una de ellas es el blog Justicia para Haidala, Haidala con H, justiciaparahaidala.blogspot.com.ar. El otro es el Facebook, la otra vía, es el Facebook en la página Apoyo a la Huelga de Hambre de Tekfir Hadi por su hijo, y también lo pueden hacer vía correo electrónico a justiciaparahaidala@gmail.com. justiciaparahaidala@gmail.com. Gente, esto ha sido todo por esta entrega. Mi nombre es Luz Marina Mateo, soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y ya que hemos comenzado esta entrega hablando de África y del apoyo contundente de la Unión Africana a la descolonización del Sáhara Occidental, nos vamos a despedir con un bellísimo poema de Agostinho Neto, uno de los líderes de las independencias africanas, puntualmente el líder de la independencia de Angola, quien nació un 17 de septiembre de 1922 y murió el 10 de septiembre de 1979 en Moscú. Agostinho Neto era un intelectual enorme y un poeta exquisito. Uno de sus poemas se llama Volveremos, Habemos de Voltar en portugués, y dice, entre otras cosas, volveremos a nuestras casas, a nuestras minas, a nuestras playas, a nuestros campos, volveremos. Volveremos a nuestras tierras, rojas de café, blancas de algodón, verdes de maizales, volveremos. A nuestras minas de diamantes, oro, cobre, de petróleo, volveremos. Continúa el poema, es muy bello, termina diciendo volveremos a Angola liberada, a Angola independiente. Y bueno, tranquilamente este poema, esta letra y este contenido se puede aplicar al pueblo saharaui y al Sahara Occidental. Los dejamos con el poema cantado por Pablo Milanés. Agostinho Neto, cantado por Pablo Milanés, volveremos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Als nossas labras, as praias, als nossos campos, havemos de voltar a nossas terras, vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais. A habemos de voltar. A cosas minas de diamantes, oro, cobre, de petróleo habemos de voltar. A los ríos, sus lagos, a montañas, a florestas, habemos de voltar. A frescura da mulemba, a nosas tradições, a ritmos e a fogueiras, habemos de voltar. A marimba e ao guisangi,
estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Tenga usted muy buenos días, mi querida compañera Ilka Oliva Corado. ¿Cómo te va, querida?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Seguramente después harás tu comentario sobre uno de los temas, creo, centrales de lo que estamos tratando hoy en el programa. Pero tu columna está orientada fundamentalmente a la visita del Papa a Estados Unidos, ¿cierto?
Claro, claro. Mira, y de subtítulo, pues el Papa latinoamericano, ¿verdad?, en tierra de la xenofobia caucásica anglosajona, que esto ya es extra, pues, o sea, ¿te imaginas un Papa latino que te venga y te hable en español en ese país que pues, en donde todos los días te discriminan porque hablas español? Claro. Y él viene y hace, pues, la mayoría de sus discursos en español, pero mira, pues, no soy religiosa, no soy seguidora del Papa Francisco. Más bien, pues, le cuestiono su postura ante el matrimonio igualitario, el aborto, la no aceptación de mujeres sacerdotisas en la Iglesia Católica, pues, entre otras cosas, ¿verdad? Él no puede venir y decir, pues, en el 2013, esa frase que le dio la vuelta al mundo, a ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Eso te dejaba pensar a vos que, pues, una pequeña ilusión de que las cosas podrían cambiar en la Iglesia Católica respecto al matrimonio de personas del mismo sexo.
Y a la diversidad.
Exacto, y viene, y ahorita, pues, frente a la ONU, recula, ¿verdad? Entonces, y dice él, promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos, y en último término, irresponsables. Y si vos, ala, refiriéndose al matrimonio igualitario, pues eso es deplorable, ¿verdad? De una persona, de una entidad que habla de derechos humanos, no hay concordancia ahí. Entonces, hace poco, pues, también eso me resonó, que él dijo que en nombre de Dios perdonaba a las mujeres que habían abortado, ¿verdad?
Sí.
Y la verdad, vos, que las mujeres no necesitamos ni el perdón del Papa ni de cualquier otra persona.
Por supuesto.
O sea, que, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es que nos respeten nuestros derechos humanos. Y nosotros decimos, pues fuera de nosotros, el patriarcado, la iglesia y el Estado. En nuestro cuerpo mandamos nosotras. Y pues se le escucha hablar de equidad y la iglesia se niega a abrir las puertas a mujeres sacerdotisas, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nivel de absurdo es ese? ¿Verdad?
La hipocresía al palo, la hipocresía al palo, Ilka.
Sí. Pero también reconozco, y aquí entre paréntesis te digo que está muy claro que esa estrategia de la iglesia católica, pues ante la pérdida de creyentes alrededor del mundo, cierro paréntesis, pues reconozco la postura que ha tomado a diferencia de otros papas, ¿verdad? Combinar la religión con la política y con aires revolucionarios que pues refrescan, ¿verdad? Y vienen a dar una bofetada a las grandes industrias del capitalismo mundial. Y pues sí, también, por supuesto, en consideración que el cambio no es él en solitario. Y si como humanidad queremos cambios, pues tenemos que buscarlos y lucharlos en conjunto. Eso es así en todo vos. La responsabilidad no se le puede dar solo a una persona. Entonces, si nos alejamos de prejuicios, ¿verdad? De dogmas recalcitrantes, de esa desidia, y de tan nuestra esa, como humanidad, esa doble moral, el patriarcado debemos abolirlo todos. Yo, sinceramente, le agradezco que hablara de la trata de personas, del abuso infantil, de los abusos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y por supuesto, eso, el cambio climático, vos, eso es bien importante también. Pues, ¿qué te voy a decir yo? En mi opinión particular, la sociedad no necesita una iglesia ni una religión para ser humana. A sabiendas del papel que ha jugado la iglesia y las religiones en los saqueos, la opresión, tanto de inocentes sobreviviendo en el exterminio y la pobreza, como de mujeres por la violencia de género, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí. Y eso de que es mentora de valores morales, pues, por favor. Los valores se conjugan cuando tenemos conciencia, compromiso, consecuencia y respaldamos nuestra palabra con acciones. Y ojalá que la iglesia, pues, que es un ente tan poderoso en esta sociedad, pues un día decida predicar con el ejemplo y que cuando hable de austeridad lo haga con la propiedad de haber repartido entre los necesitados las millonadas que tiene guardadas en los bancos del Vaticano, ¿verdad?
Uh-huh.
Y eso para ir empezando, pero pues yo respeto la religión y la fe de las personas, pues eso es así. Y pues no podría dejar pasar, como inmigrante indocumentada que soy, el concepto político en torno a la crisis migratoria que trajo el Papa a su visita a este país que abomina pues a los migrantes latinoamericanos indocumentados. Y eso es así, vos. Vienen migrantes europeos, asiáticos, africanos, no sufren la discriminación que vivimos los latinos. Los latinos somos lo peor de lo peor de lo peor en este país. Así nos ven, como la basura, ¿verdad? Entonces aquí, entre paréntesis, ¿verdad? Como el discurso que él dio, como él abrió el discurso, como hijo de una familia de inmigrantes, me alegra estar en este país que ha sido construido en gran medida por tales familias. Puches, el Papa pues deja, de entrada, pues deja muy claro a qué venía. Y yo te digo, pues ya los intelectuales y los estudiosos sacarán sus conclusiones y presentarán en público sus análisis cerebrales visita del Papa a Estados Unidos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues yo, como una simple mortal que vive en las sombras de la inclusión, como millones en ese país, esas palabras pues me dieron en la vena. Y cuando lo escuché, pues yo no pude dejar de pensar en quienes en ese mismo instante en que él daba su discurso, estaban cruzando las fronteras de la muerte, vos, entre México y Estados Unidos. Y por desgracia, para venir a encontrarse en el averno de ser excluido por latino, por un documentado y por su color de piel. escucharlo hablar en español, pues, ¿qué te digo? Ha sido mágico en este país que los hispanos hemos visto como una plaga que se propaga y cada día gana más terreno en este país del Ku Klux Klan y el consumismo. Algo que ya lo he repetido en varias ocasiones, tiene ofendida pues más del 73% de la sociedad estadounidense, que no aprueba pues una reforma migratoria integral, ¿verdad? Uh-huh. Y que te digo yo, pues de esos políticos y de todo ese holgazán que hace de la tribulación de los indocumentados un modus vivendi. Y tampoco podría dejar pasar la falta de profesionalismo y el sesgo con el que canales de habla hispana en este país han manejado la visita del Papa. Vos, eso hay que recalcarlo. Con una clara visión derechista, vos, periodistas reconocidos, y te lo digo aquí subrayado por la dólares, ¿verdad? En su oposición a los progresos de los pueblos latinoamericanos que buscan liberarse de este ataque estadounidense, pues gritaron a los cuatro vientos la falta de humanidad. Y según ellos, el Papa Francisco reunirse con los, entre paréntesis y subrayado, dictadores Fidel y Raúl Castro en su viaje a Cuba. Es más, pues ellos, cuando estaban transmitiendo la llegada del Papa a Estados Unidos, comentaban con aquel odio, vos, que él no tuvo que ir a Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Y haber ido a Cuba era traicionar a los cubanos disidentes. Y yo pregunto aquí, pues, ¿y a quién le importa, pues, vos, los cubanos disidentes que deshojan su patria? ¿Ah? ¿A quién? Que de aquí atacan Cuba. O sea, ¿qué son los cubanos disidentes, verdad? Entonces, yo te hablo de cadenas que ya sabemos, Telemundo, Univisión, CNN en español, definitivamente, pues, con ese sesgo. Y es, pues, un todo complot de latinoamericanos ruines que viven en este país, ¿verdad? Que quieren ver a Cuba, pues, fulminada, pues, ¿verdad? Periodistas, pues, que se escaldaron así, escaldados con la visita del Papa a Cuba, encabezados por el indigno Jorge Ramos, ¿verdad? Y que cuando el Papa, pues, llegó a este país, trataron de desprestigiarlo, lo más que pudieron, comentando, pues, de Fidel, de Raúl, de Correa, Maduro y Cristina. Es que atacan a Bachelet y a Dilma, pero es que a Cristina la tienen atravesada en la garganta, vos. Cualquier cosita y ¡pum! Cristina, y va. Entonces, tachando al Papa de peronista, pues, o sea, como si con eso lo ofendieran o lo minimizaran. Y la verdad, vos, que brincos diera, porque Mario, ¿cómo se dice? ¿Bergoglio?
Bergoglio.
Sí, brinco diera él de ser peronista, pues, que nos cuente la historia, pues, argentina, pues, en el tiempo de la dictadura, ¿va? Ese es, pues, es tema para otra columna, pero, pues, como lo personal es político, y hay miserables que desde esta monumental plataforma de la televisión de habla hispana en este país lanzan su veneno al mundo, es increíble eso. Mira, yo aunque vi, ¿verdad?, su atavío blanco, ¿verdad?, representando muy bien el concepto de papa, preferí mirarlo sin filtro, como un latinoamericano que llega a Estados Unidos a decir unas cuantas verdades en español y en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Como justicia poética fue verlo frente a los congresistas, ¿verdad?, que ahí con sus lágrimas de cocodrilo y aplaudían y vitoreaban a un hombre que antes de ser papa es un hijo de vecina latinoamericana. Ojalá que lo que él dijo, pues, le escale, ¿verdad?, cierra, ¿verdad? Así vos, sabemos que es imposible, pero bueno, hay una reforma migratoria integral, a ver si le escala o le entra por una oreja y le sale por la otra lo que vino a decir él. Y aquí, pues, otra realidad también, y es esa cuestión de las ironías de la vida, pues, que sacerdotes de temple puesto a prueba en innumerables ocasiones han pedido venir a este país y reunirse con congresistas, con defensores de derechos humanos de los migrantes, y yo te hablo, Padre Solalinde, Padre Pantoja y Fray Tomás González, pues las propias patronas, vos, de México, ¿verdad? Uh-huh. Todos en México que están luchando con la cuestión de la migración entre México y Estados Unidos, y aquí, pues, los ignoran. O sea, y que más bien en sus países sus cabezas ya tienen precio, vos. ¿Y qué te hablo yo? Pues el abandono de la Iglesia Católica a ellos, porque el único que los apoya es el obispo Raúl Vera, que él está en la diócesis de Saltillo. Es el único, la Iglesia Católica mexicana, uh-huh, mundial, a ellos los toma como aquellos que se salieron de redil, ¿va?
Claro.
entonces, y de este lado la frontera, ¿qué te digo? Es bien famosa esa, la Virgen del Tepeyac, ¿verdad? Que es, tienen aquí una réplica de la Virgen de Guadalupe y aquí le dicen la Virgen del Tepeyac a esa iglesia, y todo lo que tiene que ver con migrantes es ir a orar a esa iglesia. Entonces, vos no vas a ver aquí que la iglesia arda, ¿va? O la teología, la liberación, en este país no va a suceder. Y, pues, ¿qué te digo? ¿Verdad? Ahí está la majestuosa Dolores Huerta, que llama boicot, y no hay eco ni por parte de defensores de migrantes, ni el sector artístico, y mucho menos pues de los medios de comunicación en este país. Para ir cerrando, te digo que voy a subrayar aquí lo último, el discurso que dio el Papa en Filadelfia, que eso pues es bien aplicable vos para la cuestión cultural, política, humana, ¿verdad? Y pues empiezo aquí entre paréntesis. Recordemos las grandes luchas que llevaron a la abolición de la esclavitud, la extensión del derecho del voto y el crecimiento del movimiento obrero y el esfuerzo gradual para eliminar todo tipo de racismo, de prejuicios tras la llegada posterior de nuevos americanos. Esto demuestra cuando un país está determinado a permanecer fiel a los principios fundamentales basados en el proceso, en el respeto a la dignidad humana, se fortalece y se renueva. Cuando un país guarda la memoria de sus raíces, sigue creciendo, se renueva y sigue sumiendo nuevos pueblos y nueva gente que viene a él. Nos ayuda mucho recordar nuestro pasado. Un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado. En cambio, afronta con confianza los retos del presente y del futuro. La memoria salva el alma de un pueblo de aquello o de aquellos que quieren dominarlo o quieren utilizarlo para sus propios intereses. Cuando los individuos y las comunidades ven garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos, no solo son libres para realizar sus propias capacidades, con su trabajo contribuyen al bienestar y al enriquecimiento de toda la sociedad. Cierro comillas. Y aquí, como mi punto final, pues a los Olalindes, vos, a los Pantojas, a los Fray Tomás González, a los Raúl Vera, a las que andan como las patronas, todos anónimos que arriesgan su vida todos los días por nosotros los indocumentados, a ellos vos, muchas gracias.
Querida compañera, te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Igual.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina aquí en el Club de la Pluma. Ya volvemos. Música y regresamos enseguida.
Yo quiero un papa latinoamericano con plumas ancestrales y los pies en el barro. No lo quiero flotando en ningún plato. Lo quiero mar adentro, pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica, el mundo y este mensaje de paz. Yo quiero un papa latinoamericano, nacido de la sangre de tantos hermanos. No quiero un papa más papista que el papa, que viva y sienta la vida en cada pueblo, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco y siga circulando. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica, el mundo y este mensaje de paz.
Thank you.
Latinoamérica. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica, el mundo y este mensaje de paz.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlitos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Muy buenos días, Norberto, Gabriela, buenos días, compañeros y compañeros de este programa de Club de la Pluma. Un gusto estar con ustedes y después, bueno, de tantas cosas que se han suscitado en este país, en el norte sobre todo, con un tsunami, un terremoto, con movimiento de tropas incluidas, por supuesto, porque lo único que sabe hacer el gobierno, una vez que hay un desastre, envía a las tropas con bala pasada para mantener el orden, ¿eh? Muy importante para ellos, muy importante, más importante que la necesidad de las masas, ¿eh? Y del pueblo en sí. Pero, en fin, tú sabes, Norberto, que esta semana Chile perdió 14-2 con en una demanda por respecto a la petición de acceso al mar del pueblo boliviano,
sí,
o del Estado Pluricultural de Bolivia. Qué lindo nombre, ¿no?
Sí, sí.
Me gusta mucho eso. Y bueno, acá en Chile, por supuesto que los imbéciles siempre han sido mayoría, ¿no? Si los huevones volaran, este país pasaría nublado.
No me digas. No es el único, no es el único, no te hagas el agrandado que no es el único.
Yo en realidad mantengo mi biblioteca porque me tengo que leer muchas cosas, sobre todo algunas cosas que escribió Juan Mario Rabone, un argentino nacionalista. También hay lectura de historia acá en Chile de otros estúpidos que escribían algunas cosas también. Pero yo digo siempre que hablar de que la ignorancia es solo parte del libreto inculcado a las masas por la oligarquía. Los pueblos se merecen la verdad escondida tras esta mascarada patriotera. La sangre de los soldados chilenos solo sirvió para engordar los caudales del Imperio Inglés, de John Thomas North y de unos cuantos oligarcas chilenos, ¿ya?, que han testado a sus, entre comillas, descendientes y los cuales, por supuesto, están tratando de resaltarlo lo mejor posible. En Chile se sepultaron bajo las pampas usurpadas a los soldados y esto dio comienzo al pago del préstamo para la compra de las armas. Adivina a quién le pidieron el préstamo, ¿no? Al Imperio Inglés. Por supuesto, y esto es el origen de la deuda externa chilena. Creo que para seguir atendiendo chauvinistas ignorantes de la historia, que solo saben leer adiós al séptimo de línea y a otros mentirosos historiadores como Villalobos, sería suficiente, ¿no? Bueno, como dato, para todos ustedes, compañeras y compañeros, las tropas victoriosas, después de haber violado muchachas peruanas, asesinado niños en la toma de Lima, cosas que desmienten, de haberse robado hasta los libros de la biblioteca de Lima, por supuesto, de haberse robado los leones que estaban en en Lima y lo trasladaron a una estación de metro que está acá en Chile, que se llama precisamente Los Leones. Es una escalada, es un paseo de choreo, pero cosa seria, ¿no? Después dicen que se enojan acá porque los tratan de ladrones afuera. Bueno, si tenemos un ejército ladrón, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a pensarlo de otra manera? Bueno, estos muchachos que venían choqueados, entre comillas, con la adrenalina al tope, tomando chupica del diablo, una mezcla que era de pólvora con aguardiente, sin escala, en Santiago, en Valparaíso, llegaron al Gualmapu, acá, aquí, a esta zona, a cometer las mismas tropelías en contra del pueblo mapuche. Y esto se llamó pacificación de la Araucanía. Al otro lado se llamaba la campaña del desierto, se recuerdan ustedes, ¿no?
Sí.
Bueno, acá se llamó pacificación. ¿Qué manera de pacificar a los mapuches, no? ¿Con qué rigor, con qué severidad? Aquí tenemos el caso, ¿no? Y estamos todavía con esto. Pero qué terrible, estamos hablando en Chile. Y por supuesto todo el mundo en este país está hablando del fallo en contra. Chile contra el mundo. Meditemos, dicen amiga, ¿ya? Patricia Parga. La ridiculez de casi todas las autoridades chilenas nacionalistas e ignorantes que cacarean como gallinazos histéricos ante un fallo obvio, 14 contra 2. Debemos entender que, por qué, producto de una guerra hecha desde Chile a favor de intereses foráneos, ajenos, para beneficios de empresarios y del Estado inglés, que era, aquí tenía yo, le he puesto el Imperio Inglés, mi amigo, pero bueno, que era la gran potencia de aquella época. No se puede quitar a otros países territorios significativos y jamás considerar siquiera compensaciones. ¿Por qué no están los ingleses o los nietos de John Thomas North demandados? North, nacido en Yorkshire, quien fue el dueño del monopolio del salitre y quien obtuvo las mayores ganancias producto de la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, al apoderarse de la mayoría de las salitreras que cambiaron de nacionalidad como el resultado de la guerra. El otro resultado para los chilenos es que fueron explotados como semiesclavos por John Thomas North, Robert Hart y las compañías Gibbs, Williamson, Barfoot. Y si los mineros querían más derechos, estos ingleses usaron al ejército mercenario de Chile para reprimir y asesinar a los mineros del Salitre en diversas masacres desde la Santa María, tal como la que tú comentabas recién en el editorial Norberto. En adelante, ¿qué nos quedó de esta guerra a los chilenos? Nada más que pobreza y ahora enfrentar la mirada crítica de otras naciones. ¿Es historia pasada? No, queridas compañeras y compañeros, es la lección que tenemos acerca del entreguismo sistemático de los gobernantes chilenos, incluida alguna, por más que me la defiendan, ¿no?, al interés foráneo. Ahora se acaba el ciclo virtuoso del cobre, dicen las mismas autoridades. ¿Cuánto nos está quedando de la explotación del cobre? Muy poco. Pues los últimos 25 años no aplicamos impuestos ni royalties decentes a las empresas extranjeras que lo sacan del país. Royalties que al 0,5% y no al menos del 35% en otros países. Imagínense, en este país se cobra un 0,5% de impuestos a las transnacionales. ¿Ya? Y en Bolivia se le cobra casi el 50%. ¿Es historia pasada? No, compañeras y compañeros, es historia presente. Es un llamado a los ciudadanos de este país a la reflexión profunda, lejos de este patrioterismo excluyente y lejos de la arrogancia penosa y patética de quienes nos gobiernan, tanto desde la derecha como desde la nueva mayoría, o la nueva derecha encabezada por Michelle Bachelet, cuyo gobierno lo dirige, por supuesto, Burgos Compañía y toda la oligarquía que está, por supuesto, encubierta. Este es un baile de máscara, ¿eh? Aquí este es un baile de máscara terrible. Bueno, Rolando Barría Maldonado está muy, muy, muy enojado hoy día y dijo, más cáscaras para Chancho, unas cuantas cáscaras para los borregos chilenses que se solazan de felicidad, y si tienen clara conciencia de los recursos pesqueros chilenos, han sido entregados de por vida a los ricos de nuestra plutocracia. 7 familias, y producto de ello, las especies pesqueras agotadas ya suman más de 12. También se solazan del gozo que han demostrado en la guerra del Pacífico. Fue para defender intereses de empresarios, y como una consecuencia de ella, norteamericanos e ingleses hicieron los dueños de nuestras propias riquezas naturales. Más gozo tienen cuando se les dice que el roto chileno que peleó por la riqueza fue un simple tonto útil. Es feliz si se le dicen a diario que los recursos naturales y la energía pertenecen al extranjero, pero se corta las venas por una salida al mar para Bolivia. Es un espectáculo rasca, de baja estofa, el que observamos a diario con las masas ignorantes de esta plutocracia. Los borregos viven para servir y ser esclavos y sus patrones o sus amos. Es el trabajo metódico de los medios de comunicación de masas para domesticar a estas mentes frágiles. En fin, hemos vivido una semana terrible en la cual, por supuesto, la presidenta de este país y bueno, los señores que están encargados de las relaciones exteriores se han negado sistemáticamente a decirnos cuánto están gastando en el señor Burne, este agente chileno, y cuántos en los coagentes, cuánto dinero se ha gastado en ellos. En realidad, se les paga para que pierdan, porque esto era un hecho, y yo sabía, y todos sabíamos que Chile iba a perder. No tenía ni siquiera el apoyo del Papa, al contrario, ¿ya? Porque es mérito de un país el tratar de recuperar, aunque sea un mínimo de espacio en el mar para poder tener algo de mediterraneidad. Uh-huh. Es cierto, a Bolivia se le ha restado más de la mitad del territorio, parte del Estado argentino, el Estado brasileño, el Estado paraguayo, les han restado parte de su territorio, pero lo más terrible fue que se le restó su acceso al mar, y eso es lo que nosotros tenemos que remediar, ¿ya? Y eso no lo va a hacer, entre comillas, estos gobiernos, entre comillas, pro o progresista, ¿ya? No, lo va a hacer, por supuesto, cuando el pueblo llegue al poder con una izquierda de verdad, con una izquierda real, no con una izquierda mentirosa. Paso a destacar, Norberto, algo muy importante. Mientras estaban discutiendo, Santiago, el tema del terremoto, el tema del tsunami, en el sur de Chile, aquí muy cerca de mí, de mi casa, en el canal de Gualmapu, se estaba reprimiendo duramente a la población mapuche, y aparte de eso, un sector de ultraderecha, una suerte de triple A, ¿no?, que existe acá en el sur de Chile, estuvo colaborando con la policía y dando el pie para el aprisionamiento, la toma de detención, la toma de presos políticos más, para invadir las cárceles acá de Gualmapu, ¿no? Uh-huh. Y hoy se encuentra preso en la cárcel de Temuco Felipe Durán, es fotógrafo, y que por muchos años ha colaborado en denuncias de violencia que afectan a diferentes comunidades. Gracias a un gran trabajo han quedado registradas imágenes y episodios como violentos allanamientos, niños mapuches heridos por las fuerzas especiales de carabineros. Y Felipe siempre ha estado en posesión de la lucha mapuche, y con su gran entrega y sencillez y humildad ha abrazado la lucha del pueblo del Gualmapu, el pueblo mapuche, como propia, y aportando con lo mejor que tiene, y su única arma es su cámara fotográfica. Hoy, en la figura de Felipe, vale destacar que todos los fotógrafos, documentalistas, comunicadores sociales y medios de comunicación y alternativos, y quienes también arriesgan su integridad física y la de sus equipos, y quienes han decidido apoyar comprometerse con las demandas ancestrales del pueblo mapuche. En realidad, Felipe está siendo procesado, se le ha imputado de algo que no existe. Nuevamente el Estado chileno, que el gobierno de Chile, quiere, entre comillas, intimidar a todos aquellos que colaboramos con el pueblo mapuche, y de un momento a otro cualquiera de nosotros va a aparecer con algún armamento extraño en su casa y vamos a terminar siendo preso, porque de eso se trata, ¿ya? De criminalizar las demandas del pueblo mapuche. Uh-huh. Así que lo más importante es que el miedo no paralice, para que el mundo continúe viendo la verdad y libertad, por supuesto, a este documentalista Felipe Durán, fotógrafo encarcelado y acusado falsamente por estos fascistas que están acá en el sur de Chile, y por supuesto el gobierno encabezado, por supuesto, esta represión bastante asquerosa en manos de este señor ministro plenipotenciario, el señor Burgos, que tiene la señora Bachelet. Norberto, escucha tu comentario a todo lo que yo he mirado y hablado.
No, el comentario no tengo para... cuando estás hablando de todas estas... estas otras formas de violaciones a los derechos humanos que hay ahí en Chile, digo, bueno, ahora quédense tranquilos, total, Arabia Saudita está presidiendo el Comité de Derechos Humanos en la ONU.
Sí, qué terrible, ¿no?
O sea, cualquier cosa, cualquier problemita que vos tengas, directamente los cuelgan.
Sí, no, no es problema importante, pero después lo crucifica para que se pudren.
Claro.
Sí, es un rapidez. Norberto, yo quería destacar algo que estaba buscando. Yo hace mucho tiempo intenté trabajar, en aquellos años imposible, era mucho, muy terrible trabajar en el año 83 en teatro. Conocí a un personaje muy importante de la historia teatral chilena, fallecido, por supuesto. Él se llama Juan Vera Aldunce. Él escribió, estando exiliado en Inglaterra, con toda la información que tenía, escribí una obra de teatro muy importante y que no está dentro del de la como te dijera yo, de la biblioteca, no, dentro de los libros que se leen en Chile. La obra se llama El Salitre y yo me gustaría ver forma de conseguir esta obra de teatro. Creo que una de las obras más impactantes y más interesantes, la cual queda planteado cómo fue esta famosa guerra del Pacífico para algunos, para nosotros fue la guerra del Salitre, ¿ya? Y cómo en realidad sucedió, cómo estos capitales ingleses se fueron apoderando poco a poco y el pueblo de Chile, las masas, salieron, entre comillas, negadas, entre comillas, o no tan negadas, por decirlo así, sino enajenadas a defender lo que no les correspondía y a masacrar a otro pueblo, al pueblo peruano y al pueblo boliviano. Qué terrible, ¿no?
Qué bueno. Pero bueno. Carlitos, tengo acá un mensaje que nos envía uno de nuestros oyentes, nuestro amigo Carlos Navarta. Dice: totalmente de acuerdo con la amplia visión justa y actualizada que plantea Masiochi respecto al conflicto de límites generados a partir de los intereses de una corporación económica, algo similar o análogo a lo que hoy sucede en Venezuela y Guyana, en donde la punta de lanza, violentando la soberanía territorial, son corporaciones económicas, y cuando no, ¿no?
Sí, siempre, siempre, sí. Ojo que por ahí me pueden cuestionar también, ¿eh? Porque dentro de mi gene va un poquito de sangre, peruana para algunos, pero no, es en realidad mi bisabuela que era originaria de Iquique y que tuvo que emigrar, y acá conoció a mi bisabuelo que es italiano, así que bueno, de una u otra manera salvó el pellejo.
Claro.
Pero es que no me cuestionen por eso.
No, y se está cuestionando, ¿no?
Así como le digo yo a todo el mundo, mi nacionalidad no es chilena, es latinoamericana, o sea, mi nacionalidad es chilena y mi ciudadanía es latinoamericana, así que donde vaya me voy a sentir parte de.
Seguro.
No me complican estas cosas, yo lo único que quiero es que se haga justicia, y se haga justicia de algo muy simple, de algo muy sencillo. Aquí en nuestro Estado chileno y el gobierno de Chile está defendiendo intereses económicos, los chilenos ni siquiera tienen mar que defender porque el mar ha sido privatizado, tal como lo dijo Evo Morales, de que soberanía ni habla, cuando en realidad ustedes el mar lo han privatizado.
Claro.
Aquí ni siquiera tienen playa en alguna parte. Así que dejemos las cosas claras ya, y dejémonos de mentirle a las masas, dejemos de mentirle al pueblo, y que en realidad los medios de comunicación, todos sabemos que en Chile es tal como en otras partes de América Latina, están en manos de la oligarquía, están en manos de los intereses económicos, y ellos son los que manipulan ya y pueden llevar incluso a los pueblos a un desastre tan grave como lo fue estas guerras que han habido en nuestro continente. Ya.
Sí.
Yo creo que lo mejor sería terminar de una vez con todo, con las oligarquías de América Latina, todas al paredón, y seguíamos todos felices de una vez por todas.
Sí, realmente, comparto. Comparto. Yo me han mirado, te digo que me han mirado mal, ¿eh? Gabriela, si vas a hablar, no te escucha, Carlito, ¿eh?
No importa, pero yo digo que derechos humanos con esto no va.
No, yo para acompañarle el nombramiento de Arabia Saudita, ¿viste?
Sí. Yo le digo a los chicos de la Agencia Nacional de Informaciones que me están escuchando en este instante, de acá, de Chile, ¿no? Que calma, es una broma, tómenlo a la risa, ¿no? Porque nos están escuchando, ¿no?
Ya, bueno, un saludo a los compañeros.
Un saludo a los compañeros orejones. Estos nuevos chanchos que tenemos acá, porque chanchos eran los CNI, le decían los compañeros del Frente Patriótico, ¿no?
Claro.
A los CNI. Ah, no, estos son los nuevos chanchos. Bueno, puercos chicos, ¿me entiendes? Pero ahí están, ¿eh? Para algo sirve.
Seguro. Carlitos, ¿algo más que agregar en tu columna?
No, nada más, compañero, y tratando de seguir en libertad junto a ustedes, como siempre. Un abrazo para todas y todos, compañeros.
Fuerte abrazo, querido amigo. Fue Carlos Alberto Masiochi con su columna desde Villa Rica, Chile, para el Club de la Pluma. Ya regresamos con más programas.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir.
vienen sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y en este bloque internacional. Ahora le vamos a dar paso a nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna semana a semana desde México, desde allí, desde este nuevo centro de la criminalidad y el genocidio.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
A un año de la barbarie y otros temas de México. Buenos días, hermano Norberto. Quiéranlo o no, el régimen de Enrique Peña Nieto quedará marcado para siempre como parte de un gobierno represor y autoritario, quedando manifestado la masacre de Iguala, administración que pierde credibilidad y por consiguiente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El GIEI, Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desvinculó los hechos de la investigación de la Procuraduría General de la República, dejando de manifiesto que fue el Estado responsable, por lo menos la Autoridad Municipal de Iguala, representado por su alcalde José Luis Abarca, el gobierno del Estado Ángel Aguirre Rivero, que estaba en funciones, fue responsable indirecto de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes. Por su parte, el gobierno federal no puede eludir su responsabilidad, puesto que el propio alcalde dio la orden de eliminar a los estudiantes. ¿Pero qué pasó esa noche en Iguala? ¿Por qué mandaron a desaparecer a los jóvenes estudiantes? Eso y otros temas, pues difícilmente o nunca lo sabremos. Hoy, sábado por la noche, se espera en el Zócalo capitalino multitudinarias protestas. El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, prometió garantizar el derecho a las protestas de los padres de los 43 estudiantes. Es una realidad, es un hecho, la huelga de hambre de los 43 padres de familia y las organizaciones participantes. La ley Mordaza, amigo Norberto, para callar a los medios de información mediante la negación, el derecho de réplica, con ello se judiciaría el proceso con esto vemos cómo se atenta contra el derecho y la aceptación plena de la pérdida de otros derechos, en donde senadores emiten su dictamen. En Yucatán no es la excepción. El alcalde Freddy Ruz Guzmán, de extracción panista, impide a los medios de comunicación hacer entrevistas a funcionarios locales, amenaza a los medios por las críticas emitidas y persigue a la prensa, a pesar que el mismo edil fue reportero antes de ser la primera autoridad municipal del cuarto municipio más importante de Yucatán. La corrupción e impunidad en México permite que solo el 2% de los delitos sean castigados y que de las denuncias solo el 1.5% son consignadas. Es común el amaciato del poder judicial con el poder político, que no permite el combate de los delitos de corrupción en México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita dentro del esfuerzo de los
en el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. ¡Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos! ¡Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos! ¡Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos!
Norberto, me pregunto muchas veces
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Más allá de la afortunada columna que siempre tenemos de Carlos Alberto Maciocchi, que nos permite distendernos un rato con su participación, su manera de ponerle un poco de humor a tanta tragedia que nos atraviesa, leía por ahí algunas cuantas cosas, ¿no?, relacionadas con esto de quienes organizan y preparan las guerras, las masacres, las muertes y los enfrentamientos, donde los poderosos lo miran desde otro sitial, y los que se matan, los que perecen, son los que por ahí capaz que no vislumbraban en sus futuros un futuro de tragedia, sino que soñaban con un mundo donde tener oportunidades, concretar sueños. Yo lo dije hace mucho tiempo y lo sigo sosteniendo. Yo no le creo nada a Francisco. Y más allá de los resultados, entre comillas, que se van observando en esta parte del continente, es algo que no ha ocurrido en el resto del planeta. Y qué casualidad. Son muchas casualidades, ¿no? Esta afortunada paz entre Colombia y la FARC, el gobierno colombiano y la FARC. Esta nueva instancia de romper con algunos con algunas trabas entre Estados Unidos y Cuba, no obstante sigue el bloqueo, no obstante sigue Guantánamo, no obstante siguen la gusanera actuando, tratando de invadir y doblegar la revolución. Estos intentos por desestabilizar al gobierno venezolano y a, mirá vos, arreglaron Santo y Maduro algo sobre la frontera. Después, si tenemos la fortuna de dialogar con Víctor Manuel, seguramente nos hablará de ello. Y este tema de la salida al mar por parte de Bolivia. Hay algunas cosas que uno dice, che, mirá que están soplando nuevos vientos. ¿Seguro? Tal vez giraron un poco el ventilador. Los aires siguen siendo los mismos. Los disfrazan, los trasvisten, pero siguen siendo los mismos. Vamos ahora a escuchar a nuestro querido amigo el profesor Néstor García Iturbe, que nos envía su columna desde La Habana, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo para todos los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, el comentario de hoy va a estar relacionado con dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la visita del Papa aquí a Cuba. Digo a Cuba porque estuvo en La Habana, estuvo en Holguín y posteriormente estuvo en Santiago de Cuba. Primeramente tenemos que aclarar que este pueblo, el pueblo cubano, aunque en todos los libros estos turísticos dice que es religión católica, pues este pueblo tiene muchas religiones. Tiene la religión católica, tiene una serie de religiones africanas muy desarrolladas en Cuba, están los ortodoxos griegos, están los hebreos, Y bueno, búsqueme cualquier religión que haya por ahí por el mundo, que estoy seguro que aquí la tenemos. Tenemos también musulmanes, tenemos islamitas, y tenemos lógicamente una buena cantidad de personas que no tienen ningún tipo de religión. Bueno, y aunque esto no creo que sea una ofensa para nadie, yo soy una de esas personas que no tiene ninguna religión. Porque desde que yo era un niño, mi familia, que no era religiosa, pues nunca me obligó, ni me indicó, ni me orientó que me hiciera miembro de ninguna religión. Por lo tanto, no pertenezco a ninguna y las respeto todas. Respeto tanto el catolicismo, como respeto tanto a los hebreos, como respeto también a los que creen en toda una serie de religiones africanas. Pues bien, la visita del Papa fue una cosa importante, yo considero, porque un Estado comunista como este en el cual nosotros vivimos y nos desarrollamos, que tenga buenas relaciones con el Papa, que es el representante máximo de la Iglesia Católica, no es nada fácil. Y además de no ser nada fácil, no es nada agradable para los enemigos de la Revolución Cubana. Por lo tanto, el Papa fue recibido aquí con todos los honores. Además de ser recibido con todos los honores, el pueblo en general fue a darle la bienvenida porque quisimos demostrar que los que creían en su religión, más los que creían en otras religiones, más los que no creíamos en ninguna religión, estábamos en la mejor disposición de saludarlo, de darle la bienvenida y de acogerlo en nuestro país. Porque era una visita que viene en son de paz. Era una visita que viene para lograr fomentar mejores lazos entre ambos países. Y lógicamente, todo aquel que venga a Cuba en son de paz, para mejorar las relaciones, para buscar amigos, para mostrarnos su apoyo y su amistad en Cuba, siempre será bien recibido. Algunos extremistas anticubanos de Miami calificaron al Papa de traidor, dijeron que no se había reunido con los disidentes, cosa muy importante, y que el Papa muy inteligentemente hizo, porque él no tiene por qué inmiscuirse en los problemas internos de este país. Él viene a proclamar su religión, él viene a proclamar la fe católica, él viene a proclamar la amistad y el amor con todos, piensen como piensen, y por eso, lógicamente, se reunió con el pueblo, y todos aquellos que quisieron irle a dar la bienvenida, todos aquellos que quisieron llevarle su hijo para que lo besara, o darle la mano cuando él pasó, pues sencillamente lo pudo hacer. Aquellos que querían tener una reunión exclusiva con el Papa, no, eso no, porque él no quiso. Si él lo hubiera querido, se lo hubiera permitido, lógicamente. Pero él lo que quería era vincularse con el pueblo. Y creo, por eso repito, que esta visita del Papa fue muy importante para nosotros. Y sobre todo, porque después de visitar el comunismo, ahora salió a visitar al capitalismo. Y entonces podrá ver las diferencias que hay entre un régimen y otro. Y después dejamos que el Papa hable, como ya ha estado hablando durante su estancia en los Estados Unidos. Habló para ustedes, los oyentes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Que tendrá que madrugar mi guardiana de la suerte, sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueñame viento del sol, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Más bellas, duerme intranquilo mi amor, porque en su sueño de estrellas mi paso en tierra es dolor. Mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera tu soñar? Sueñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, que de mañana alma mía lo tengo soñado hoy. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, que de mañana alma mía lo tengo soñado.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional, y ahora volviendo a compartir otra columna de nuestro querido amigo, nuestro entrañable amigo, que nos envía su columna desde Brasil, Bruno Lima Rocha, y que auguramos que nos siga enviando sus columnas semana a semana, porque es importante que la voz de esta nación hermana, de este pueblo hermano, el brasileño, también esté presente en nuestra propuesta comunicacional de integración. Así que ahora compartimos a Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Y bueno, dando secuencia a la columna de análisis política brasileña, ubicando la semana que va del lunes 21 al viernes 25 de septiembre. Quería conversar con ustedes, hermanos y hermanas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, una situación muy emblemática de los días que vivimos. Hay una movida mediática de tipo criminalización de la actividad política. Esta criminalización, la única diferencia de los tiempos, digo, anteriores, al periodo del ciclo petista al frente del gobierno nacional, es que ahora todo suena como si fuera una excepción. Y la verdad, si vamos a analizar desde la conceptuación básica de economía política, lo que hizo el PT fue operar como un nuevo entrante. Por ejemplo, en el escándalo ese de Petrobras, el PT entra para ser parte del repaso y de la repartición de la coima, no para ser el líder de la coima, pero ser parte de. Y además, si vamos a ubicar la dicha corrupción estructural en Brasil, tal corrupción estructural no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno permanente. Lo que sí es nuevo es que hubo un cambio de comportamiento político desde el Partido de los Trabajadores, y específicamente desde el llamado ciclo lulista, que es un pacto de clases con mejoría significativa de las condiciones de vida, y adelante de la mejoría de las condiciones de vida, como si todo vale. Todo vale para cumplir la función última, que es, dentro de los marcos del capitalismo, promover una mejoría de vida, empleo directo y algún grado de crecimiento económico. Ahora que el modelo se hunde, porque el modelo brasileño es muy basado en la exportación de commodities agrícolas, básicamente estoy hablando de soja y también minero de hierro, el hundimiento del modelo saca para la superficie flotando una crisis que es permanente, porque si vamos a investigar a fondo, es una historia criminal de ese sistema. Y estoy hablando muy específicamente del sistema político en democracia, ni que hablar de los tiempos autoritarios, en democracia indirecta, democracia burguesa, y a través de contratos de gobierno, o entonces una onda aún peor, como los tiempos de privatización, lo que ha pasado en toda Latinoamérica, que ha pasado también. Y este intento de criminalización específicamente es una permanente hacha arriba de la cabeza de la presidenta reelecta Dilma Rousseff, que de hecho Dilma es corresponsable de todo, pero no hay una prueba directa en contra de ella, sino que de última hizo parte de los gobiernos que han pasado cosas en Petrobras y cosas serísimas, como han pasado en todos los gobiernos, incluso los gobiernos estaduales, donde gobierna la oposición que dice que el gobierno nacional es criminal, porque de hecho, comprobadamente, jurídicamente, criminales son todos. Me voy quedando por acá y volvemos en la otra semana. Desde el sur de Brasil, Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
En el Club de la Pluma.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herir, de una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz.
Aguardando que un par de compañeras y compañeros se puedan llegar a comunicar con nosotros para continuar con el bloque internacional, vamos ahora al rescate de la memoria, vamos al rescate a través de las efemérides y la memoria en el Club de la Pluma. Vamos a compartir en esta ocasión el recuerdo de uno que también tenía sus convicciones y por ella fue eliminado, como así como gran parte de su familia. Nos referimos a Silvio Frondizi. Y luego, otra de las tantas masacres que enlutaron nuestra Latinoamérica, la masacre de Tlatelolco.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Silvio Frondizi nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 19 de enero de 1907. A los 14 años se trasladó a Buenos Aires junto con su hermano Arturo para completar su bachillerato en el Colegio Nacional Mariano Moreno e ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente a su carrera de abogado, Silvio estudia Historia en el Instituto Nacional de Profesorado. Con sus dos títulos a cuestas, desarrolla la primera fase de su actividad docente durante las décadas del 30 y 40 en la Universidad de Tucumán. Pronto los avatares de la política argentina rozarían por primera vez su actividad profesional. Como consecuencia del golpe militar de 1943, se ordena la intervención de las universidades y, utilizando las palabras de Horacio Tarcus, una verdadera legión de fascistas avanza sobre Tucumán. Silvio Frondizi renuncia al Consejo Académico de la Universidad y se pronuncia contra la intervención. No era la primera vez que se enfrentaba a una dictadura. En 1931 fue encarcelado por manifestar contra el gobierno de facto del general Uriburu. Luego de las elecciones que llevaron por primera vez a la presidencia a Juan Domingo Perón, Frondizi fue separado de todos sus cargos en la universidad. Por esta razón, viaja a Buenos Aires para trabajar en el estudio jurídico de su hermano Arturo. Aunque ya desde 1944 dictaba clases de Derecho Político en el Colegio Libre de Estudios Superiores, cargo que conserva hasta 1947. Desde entonces y hasta 1958 queda excluido de la actividad docente y aprovecha esos años para dedicarse al estudio de la teoría marxista. En esta segunda fase de su carrera se operará su definitiva transformación de intelectual liberal crítico a cuadro marxista rebelde, trazando su propio camino de acceso al materialismo histórico. A partir de 1958, Silvio Frondizi regresa a la universidad como profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata. En 1962, dicta cátedra de Instituciones del Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en 1963, será convocado por el Centro de Estudiantes para dictar la cátedra paralela de Sociología Argentina Contemporánea en la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El golpe militar de 1966 lo despojará nuevamente de sus cargos. Para entonces, las tensiones del MIR Praxis y el impacto de la Revolución Cubana conducirán a la disolución del movimiento. Sin embargo, lo que terminó por fracturar el movimiento fue la prohibición impuesta por el gobierno de su hermano Arturo en 1960 como parte del Plan de Conmoción Interna del Estado, CONINTES, y la Ley de Represión contra el Terrorismo. De su viaje a Cuba y sus entrevistas con el Che Guevara, surgió la idea de llevar la estructura organizativa y programática que él había diseñado en el MIR hacia otros países del continente. Fue así como Silvio Frondizi adquirió por aquellos años proyección continental como el fundador del primer MIR latinoamericano, y su obra trascendió las fronteras. Su actividad militante más destacada en los avatares de la política de entonces fue la defensa de presos políticos, tarea que desempeñó hasta sus últimos días. Cumpliendo esa función, se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, fundado por Mario Roberto Santucho, una escisión del troquismo que había adoptado la táctica de la lucha armada a través del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. El 27 de septiembre de 1974, un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, irrumpió en su casa para secuestrarlo, asesinando a su yerno que intentó defenderlo. Horas más tarde, apareció un comunicado de la AAA adjudicándose el atentado e informando sobre la ubicación del cadáver de Silvio, brutalmente golpeado y acribillado por la espalda. 3 años más tarde, el gobierno militar ordenó el secuestro de su archivo y biblioteca. Después, el silencio envolvió el recuerdo y la obra de Silvio Frondizi. Sus obras no volvieron a ser publicadas. Solo el historiador Horacio Tarcus tomó la decisión de rescatarlo del olvido, cuyo aporte a la historia del pensamiento político argentino todavía espera ser debidamente valorado. El sociólogo marxista argentino Silvio Frondizi saludó calurosamente desde sus inicios la Revolución Cubana. Incluso viajó a Cuba y a su regreso escribió La Revolución Cubana, su significación histórica, de diciembre de 1960. Su libro se abre planteando que la Revolución Cubana ha destruido definitivamente el esquema reformista y más concretamente el esquema reaccionario del determinismo, casi fatalismo geopolítico. El mismo texto se cierra sosteniendo la misma idea. La Revolución Cubana tiene como significación histórica fundamental la de haber roto definitivamente con el esquema reformista y en particular con el estúpido determinismo, casi fatalismo geopolítico. Junto a su texto sobre Cuba, Silvio Frondizi escribió muchos otros libros, entre los que se destacan La Integración Mundial del Capitalismo de 1947, El Estado Moderno de 1954 y La Realidad Argentina en 2 tomos de 1955 y 1956.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
El 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, un barrio de la capital, México, unos 8.000 estudiantes que se concentraron para manifestar en la Plaza de las Tres Columnas fueron cercados por efectivos militares y policiales que dispararon contra ellos y dejaron una cantidad de muertos que aún hoy sigue siendo motivo de controversia. El entonces presidente mexicano del PRI, Gustavo Díaz Ordaz, había ordenado ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al atardecer, los estudiantes salieron del casco de la escuela para refugiarse en la Escuela de Ciencias Biológicas, la cual fue rodeada y baleada en repetidas ocasiones. En la madrugada llegaron cientos de soldados y el ejército rodeó la escuela con tanquetas. Instantes después, fue tomado el plantel salvajemente, golpeando a hombres y mujeres y llevándoselos a todos en camiones, muchos sin moverse, en aquel fatídico día. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios comerciales de México y de todo el mundo se hicieron cómplices del genocidio, pues publicaron que los soldados habían actuado en respuesta a francotiradores. Luego se comprobó que ningún estudiante había estado armado. La masacre representa uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de México. En la actualidad, aún existen numerosos casos de desaparecidos sin aclarar, quedando impunes los crímenes que se hayan cometido. Los reportes oficiales afirmaron que hubo 44 víctimas fatales, pero informes de organizaciones independientes sostuvieron que quedaron alrededor de 300 muertos. Según testigos de aquella jornada, ametralladoras, rifles y pistolas cruzaron un fuego tan intenso y ensordecedor que ahogó los lamentos de quienes caían heridos y las órdenes entre militares y agentes de civil. Durante 90 minutos, francotiradores situados en las terrazas y en departamentos de 9 edificios apuntaron hacia la multitud. Incluso, envueltos en la confusión, llegaron a tirotearse entre ellos mismos, relató un sobreviviente Mientras tanto, en la explanada entre las ruinas aztecas, miles de personas corrían para salvar su vida, pero se encontraban de frente con centenares de soldados que los masacraron clavándoles las bayonetas de los fusiles. Faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de México y el gobierno dio la orden de terminar de cualquier forma con las protestas estudiantiles que ese año recorrían todo el mundo. Desde entonces, los sucesivos gobiernos mexicanos sostuvieron que la fuerza oficial fue agredida por los francotiradores, pero jamás fueron localizados ni se determinó a qué fuerzas pertenecían. A los cientos de detenidos solo se les decomisaron unas pocas pistolas calibre 22 y algunas navajas. La prensa, la iglesia, el gobierno y en especial la Secretaría de Gobernación, el ejército, la policía, fueron todos culpables o cómplices de los hechos de la ocultación y de la impunidad que perdura. 40 años después de una de las matanzas más atroces de la historia de México, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a las cuestiones que rodearon a aquella masacre.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Llevaron toda para las gordas de Pensilvania y los cocoteros en un tren carguero con rumbo norte se me perdieron con su sabor. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás, me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. ¿Dónde amasan el mejor trigo? Cano, mi amigo, lo llevaron todo metido a bordo de un buque gringo. Y no se lo digo ni por rencoroso ni mentiroso, por rosarino y de central. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás, me parece que este baile no me conviene, me va a agotar.
Estás escuchando el Club de la Pluma. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calavine Ortiz en el Club de la Pluma.
En el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo el ingeniero Martínez Calavine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, bien. Dentro de todo bien. Querido, ejes de desarrollo, lo que falta. Veníamos hablando, haciendo así un rescate de la historia, ¿no?, que también forma parte de nuestra identidad, cuando hablaste del rastrojero, de la moto Puma. Bien, y ahora estos ejes de desarrollo, lo que falta, ¿están vinculados con esa parte de la historia?
Sí, es posible, es posible. Bueno, justamente quería hacer una comparación, ¿no es cierto?, de qué es lo que hemos avanzado en los últimos años y qué es lo que falta, ¿no? Sobre todo en términos de dominio y de control de ciertos sectores estratégicos, ¿no es cierto? Don Raúl Scalabrini Ortiz, mi abuelo, afirmaba que quien controle la producción de energía, el transporte y el crédito interno y externo puede dominar el destino de una nación. Tal es la importancia de esos sectores que si uno los controla puede definir, digamos, de alguna manera, la dirección del desarrollo, del crecimiento, de cómo seguir a llamar. En el primer peronismo, entre el 45 y el 55, hubo un desarrollo de un plan estratégico que tenía justamente como ejes centrales a esos tres sectores. Recordemos que se fortaleció el papel de YPF, que había sido creado durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen el 3 de junio de 1922. Se declararon a los recursos naturales como propiedad imprescriptible e inalienable de la nación mediante el artículo 40 de la Constitución del 49. Vos fijate la importancia que tenía ese artículo, ¿no? En términos de dominio, ¿no es cierto? Eran nacionales los recursos naturales. Y se nacionalizaron, por ejemplo, los ferrocarriles, cuyo traspaso de manos ocurrió aquel primero de marzo de 1948, en frente de una multitud. Se nacionalizó el Banco Central, por ejemplo, los depósitos bancarios, un poquito antes de la asunción de Perón, durante la presidencia de Emilio Farrer, pero ratificado más adelante por una ley en el año 1947. Y después, todo esto se completaba con el control del comercio exterior mediante el IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que fue creado el 28 de mayo de 1946. Bueno, con todas estas herramientas es que se determinaba un plan de desarrollo, un eje, digamos, de medidas que de alguna manera estaban alrededor de esto, ¿no? Recordemos el plan quinquenal, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, todo eso era desarrollado alrededor de todo esto. ¿Qué pasó en los últimos años? En términos comparativos, podemos decir. Bueno, vos sabés que de estos temas hemos hablado bastante en esta columna, y podemos identificar, digamos, varios sectores y varios factores. Así como hubo una sinuosidad, digamos, avances y retrocesos y o quiebres y continuidades en distintos temas, también podemos decir que lo hubo, por ejemplo, en la producción de gas y petróleo.
Sí.
Recordemos que al principio se intentó, digamos, hubo una marcada continuidad respecto de las décadas de la década anterior, la década del 90, con las privatizaciones y mantenimiento de ciertos actores que ya venían consolidados anteriormente, con incluso dos leyes que en su momento fueron bastante polémicas, como la ley corta de hidrocarburos y la ley de la exploración, de incentivo a la exploración y explotación de hidrocarburos, que lo que hacían era primero entregar a las provincias o cederle a las provincias la facultad para ceder las concesiones, y por otro lado incentivar a aquellas empresas que ya habían sido beneficiadas durante la década del 90 con nuevos beneficios, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, esto, un caso paradigmático fue la continuidad de la concesión de Cerro Dragón durante muchos años antes de su vencimiento a Pan American Energy, eso es una concesión bastante paradigmática porque fuera una de los de las concesiones firmadas por Arturo Frondizi en aquellos contratos, famosos contratos petroleros. De cualquier manera, hubo un intento, digamos, de apropiación de la renta, dado que se limitó el precio interno del petróleo, cuando el precio internacional estaba muy alto, ¿no es cierto? Exactamente al revés de lo que ocurre ahora. Ahora está ocurriendo que el precio internacional del crudo está muy bajo, pero el precio interno del crudo se mantiene en valores altos, para tratar de incentivar justamente esta actividad.
Claro.
Unos años atrás la ecuación era al revés. El Estado se apropió con un poquito de la renta y de alguna manera se mantenían los precios internos de la energía bastante bajos. El punto, digamos, así de inflexión fue la nacionalización de parcial de YPF en el 51%.
Sí.
Y ahí sí se controló una de las herramientas que tiene el Estado para poder controlar justamente la producción de gas y de petróleo. Sin embargo, hay que recordar que el resto de la producción, casi el 70% de la producción, sigue en manos de empresas privadas que tienen la misma lógica, o por lo menos mantienen la misma lógica que venían aplicando en la década del 90, ¿no es cierto? Si conviene y si es rentable una zona de concesión, de explotación, le dan para adelante, si no, prácticamente la dejan caer. Tal es así que YPF recuperó mucho su producción y el resto sigue cayendo.
Uh-huh.
Con lo cual, la suma total está en casi un equilibrio ahora. Después de 3 años de nacionalización, está en un equilibrio, digamos, en donde aumentó un poco la producción de petróleo y gas global.
Sí.
Estamos hablando. En materia de transporte, hablamos también un poco, bastante, acerca de las concesiones, de la continuidad de las concesiones. En el 2008 se había producido un hecho auspicioso, que era la promulgación de la ley para la creación de ADIF y SOFCE, que eran la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, en donde de alguna manera se creaban algunas herramientas para poder retomar el control de los ferrocarriles. Sin embargo, nada de eso ocurrió, pero sí ocurrió el accidente de Once, que movió un poco los cimientos de la atención del Estado en este sector. a partir de allí empezó a haber algunos avances con la recuperación de algunos ramales, con la estatización de Belgrano Cargas, por ejemplo, pero con una complementándose con algunos acuerdos con China para la renovación total del sistema ferroviario. De eso también hemos hablado bastante.
Sí, señor.
La última medida importante fue la creación de la nueva empresa del Estado, Ferrocarriles Argentinos, sí. En donde se dio de baja algunas concesiones, pero quedaron algunas otras menos en manos de privados, ¿no? Se declaró la rescisión de los contratos de concesión de los ramales Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur, dejando en manos del Estado su operación de estos ramales, pero quedándole Urquiza y el Belgrano Norte en manos de Rossi y de MEPA. Y eso sigue así, no nos olvidemos de eso. Uh-huh. También con este tema de cargas, en donde hay tres ramales en manos del Estado y tres ramales en manos privadas, que aún continúan en esa condición. En materia de crédito, sigue vigente el marco jurídico implantado durante la dictadura mediante la Ley de Entidades Financieras. Sí. Ojo con eso. De cualquier manera, los efectos se fueron atenuando con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central en marzo del 2012, que intentó que el banco persiga algunos otros objetivos como desarrollo económico con equidad, el empleo y la estabilidad del sistema financiero, y el redireccionamiento del crédito. Uh-huh. Esta herramienta obviamente es necesaria, pero no es suficiente, porque sin una banca de desarrollo industrial, de la cual también hemos hablado, como tienen otros países, como China, Brasil, por ejemplo, es inofensiva esta herramienta en términos de redireccionamiento de crédito, de evaluación de proyectos, de identificación de sectores potencialmente productivos y de alto valor agregado. Es decir, tiene que haber un banco especializado en eso, sino es muy difícil que los bancos en forma individual redirijan su crédito a los sectores productivos y a los sectores de mayor valor agregado si siguen con el mismo negocio, digamos, ¿no? Es decir, hacer guita de la guita. Algo, la verdad que todavía me estoy preguntando cómo se hace.
Bueno, eso te lo explica Néstor Forero hoy, si estuviese con nosotros, te lo explicaría con total claridad. Imposible no comprenderse.
Seguramente, profesor. Con su claridad trataría de clarificar justamente eso, ¿no?
Claro, sí, en una oportunidad decía, bueno, ¿cómo se genera el dinero y hasta cómo se va generando la deuda, ¿no? Desde la nada. Y desde esa nada, ¿cómo algunos hacen millones?
Exactamente. Bueno, y después el otro sector así estratégico, el comercio exterior. ¿Qué se hizo en términos de comercio exterior? Y prácticamente nada, ¿no es cierto? Uh-huh. El mercado está dominado por un puñado de empresas, principalmente el sector agropecuario. No sé si te suenan los nombres. Cargill, uh-huh. Louis Dreyfus, Bunge, Alfred Toetzer, entre otras empresas que están entre las más grandes empresas del país, ¿no? A las que sí. les interesa el país, sí. justamente. Esta concentración de empresas, principalmente extranjeras, impone como una especie de poder de veto cualquier política pública, porque tienen los dólares, en realidad. En esta situación de falta de dólares, los tipos tienen los dólares. En el año 2012, las 50 empresas más grandes de nuestro país generaron un superávit comercial de 27.700 millones de dólares. Vos fijate la cantidad de guita. Eso es un poquito menos que las reservas del Banco Central.
Sí.
O sea, tienen un poder muy, pero muy importante. Bueno, obviamente una medida que afecte el comercio exterior o el control del comercio exterior no puede ser aislada, sino también tiene que venir acompañada con alguna intervención en los puertos o en las concesiones de la hidrovía, etcétera, etcétera. Uh-huh. En ese aspecto, la ley de inversiones extranjeras trajo un nivel de extranjerización inédito durante la década del 90, ¿no es cierto?, que no pudo ser revertido. Es decir, todos esos sectores están controlados por empresas extranjeras. Si bien el pico de extranjerización en 2007 que llegó al 64% de la cúpula empresaria en términos de ventas totales, es decir, de las 200 empresas más grandes del país, el 64% de la facturación proviene de empresas extranjeras, o proviene de empresas extranjeras en el 2007. Eso bajó un poco. 2012 llegó al 53%, pero está por encima del pico de la década del 90. Vos fijate. Y eso, obviamente, las divisas que y las ganancias que se generan y se mandan al exterior afectan muy fuertemente justamente a la cantidad de dólares que tiene nuestra economía. Bueno, en fin, esto quiso ser más o menos un raconto de cómo andamos y cómo estamos en aquellos sectores estratégicos que deberían ser controlados por nosotros mismos y no por multinacionales, corporaciones, etcétera, etcétera, que no tienen justamente el mismo objetivo que podemos tener todos y cada uno de nosotros como una comunidad.
Claro, claro, claro. Has detallado con total claridad lo que se hizo, lo que no se hizo, prácticamente lo que falta. Ahora te pregunto, como experto en la cuestión de la industria, de los recursos, y como un investigador sobre todo esto que hace al desarrollo de un país, ¿crees o has podido escuchar que se avanzará en la próxima gestión para hacer lo que falta, o tenés algunas dudas?
Ojalá, hay algunas dudas, ¿no es cierto? Obviamente los candidatos a presidente que actualmente tenemos en cartera no tienen un perfil justamente, digamos, de desarrollo, de profundización, digámoslo así, de todos estos temas. Vos fíjate que está bastante ausente o muy ausente del debate todas estas cuestiones. Todo lo que hablamos nosotros recién tiene que ver con medidas coyunturales, y por eso mismo es que lo que venga tiene que ser dirigido a las cuestiones estructurales, es decir, ley de entidades financieras, ley de inversiones extranjeras, el tema del comercio exterior, quién lo controla, de qué manera, de alguna manera, se puede apropiar de parte de esa renta. Para poder dejar atrás todo eso, obviamente se necesita una fuerza política muy, pero muy importante, ¿no es cierto?, con los mismos actores interesados, involucrados en esa en ese avance, ¿cierto? No solamente por medio del voto y los representantes se puede se generan las condiciones para poder modificar, sino también que los mismos actores, las fuerzas sociales que estén interesadas, tienen que estar justamente en el debate público y en la palestra para que esto pueda modificarse en forma sustancial. Si no, va a ser muy, pero muy complicado que eso se produzca.
Claro, seguro. Querido amigo y hermano, ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Un gran abrazo, Norberto. Nos vemos el próximo domingo.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Hay un par de cosas que quiero compartir con ustedes, un par de gacetillas antes de ir a la próxima nota. Esto va a ser el próximo jueves 8 de octubre a las 19 horas. La editorial Comunicarte invita a la presentación del libro Mujeres Bravas al Frente de Movimientos Sociales de Graciela Pedraza. Esto va a tener lugar en el Colegio de Escribanos, Obispo Trejo, 104 debe ser, ¿sí? Vamos a ver si agrandamos la imagen, 104, sí, sala subsuelo. Al finalizar se va a compartir un brindis, como la mayoría de las presentaciones de los libros. Así que el próximo jueves, 8 de octubre, 19 horas, en el Colegio de Escribanos, Obispo Trejo, 104, sala subsuelo, la editorial Comunicarte invita a la presentación del libro Mujeres Bravas al Frente de Movimientos Sociales de Graciela Pedraza. Y el próximo viernes, el día siguiente, a las 20:30 horas, en el Espacio Cultural La Bici del Ángel, calle 27 de Abril, 387 de la ciudad de Córdoba, va a tener lugar esto que se llama Abriendo Puertas a la Descolonización. Va a ser un conversatorio con motivo de recordar el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Francisco Bauer, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, propone conversar sobre el impacto de la colonización. Y esto, bueno, repetimos, va a ser el 9 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Espacio Cultural La Bici del Ángel, calle 27 de abril 387, Córdoba, capital, donde además se compartirá danza y música latinoamericana. Ya seguimos con más El Club de la Pluma. Bien, y de cultura también se trata todo esto, ¿no? Porque la lucha de los pueblos sin cultura también es difícil llevarlos adelante, difícil de concretar aquellas conquistas que se anhelan, aquellos sueños. Y esa cultura va atravesada por todo lo que venimos difundiendo desde nuestros programas, desde nuestros espacios, que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las luchas, tiene que ver con las masacres que nos marcaron, la sangre que fue derramada en nuestra tierra, y tenemos que rescatar todas esas banderas para poder lograr alguna vez conformar ese frente común para pelear cuerpo a cuerpo contra la irracionalidad mundializada. ¿Cómo te va, Ariel Fiorentino? Marcelo Ariel Fiorentino, ¿cómo andas? Buenos días.
Buen día, Norberto, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Se viene la presentación definitivamente ya para el próximo lunes de 43 por Ayotzinapa, ¿cierto?
Así es, compañero. Mañana justamente hacemos la primera presentación. Uh-huh. Un gusto haber escuchado el comienzo del programa con un texto del libro.
Bien. Nos tomamos el atrevimiento porque considerábamos que estaba muy relacionado con esto, al cumplirse un año, y bueno, no queríamos quedar afuera. Y a veces, inclusive, a mí, te lo digo en confianza, ¿no?, que ya me tomo siempre esa libertad, no, a veces me cuesta mucho volver a escribir sobre lo que ya escribí, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, ya lo dije, ya dijeron, ya hablaron. Y otra vez, ¿y para qué? Para demostrar que la punta de tu lápiz es más larga y más fina, ¿para qué? ¿No?
Claro.
A veces creo que no se trata de eso, sino se trata de cómo sentimos y llevamos adelante nuestras convicciones, ¿no?, que tienen que ver con esto. Ustedes desde la editorial, con este esfuerzo mayúsculo de congregar a otras tantas plumas importantísimas para poder visibilizar la problemática, no solamente de lo que ocurrió hace un año en Ayotzinapa, sino de todo lo que nos viene atravesando en el continente. Así que, por eso nos tomamos el atrevimiento de compartir ese texto que está incluido en el libro. Contanos, Marcelo, ¿cuáles son las expectativas que tienen para mañana para la presentación del libro?
Bueno, mañana es una presentación, la primera, muy simbólica, porque se va a llevar a cabo en la Escuela Normal Superior General San Martín, de acá de Santa Fe,
sí.
Que ya que estamos, decimos que es en Saavedra 1751, y digo que es simbólica porque justamente los 43 muchachos que han desaparecido son justamente de una escuela normal, ¿no? La Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Claro.
El libro ya lo largamos vía internet para que todo el mundo lo pueda descargar de manera gratuita. Está teniendo muy buena acogida por parte de la gente. Ya nos han llamado gente de Buenos Aires, gente que quiere que vayamos a hablar sobre él.
Bien, qué bueno.
Y bueno, sí, como vos decías, es un libro que decimos que es colectivo, solidario, además de gratuito y militante. Colectivo porque son 43 autores que escriben, como vos bien dijiste, sobre el tema en particular de Ayotzinapa, con investigaciones profundas, como los textos de Eduardo Anguita o de Ana Cacopardo, pero también, como habíamos propuesto de la convocatoria, con todo el tema de los derechos humanos, ya sea la violación o las tareas de defensa, los derechos humanos en toda nuestra patria grande, desde el principio del siglo XX hasta nuestros días, como el texto que leíste al comienzo. Entonces, bueno, además es solidario porque son todos trabajos ad honorem y todo el trabajo nosotros de edición y las presentaciones que haremos de acá en más también son son ad honorem, son para fortalecer el tema de la memoria, ¿verdad? Y decimos también que es militante porque viste que cualquier obra literaria se completa con el lector.
Sí.
Cortázar decía el lector cómplice, distintos autores dan distintos nombres. Pero nosotros decimos que necesitamos el lector militante porque lo importante es que, digamos, los compañeros, la gente, los lectores, lo reciban y lo repliquen, justamente por la temática que aborda, ¿verdad?
Claro, 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 seguro. Gabriela, ¿querés hacer alguna pregunta a Marcelo?
Hola Marcelo, buenos días. Yo lo único que quería era esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, lo vamos a viralizar al libro. Y se va a viralizar con un formato PDF, una gráfica muy linda que estuvimos por acá chusmeando. Y bueno, queríamos que nos hablaras un poco de la editorial.
De la editorial, bueno, te digo que la editorial es el Fondo Editor Cooperativo Los Juegos del Temps, que se fundó en el año 2003. Y ya tenía hasta el momento 27 títulos publicados. Este es el 28º, y el primero en el formato de libro electrónico.
¿Qué?
Y lo hemos hecho de esta manera, para pensando que es la mejor manera de difundirlo y además de distribuirlo en forma gratuita, porque hacerlo en papel sería un libro muy costoso, ya que son 600 y pico de páginas y además tiene mucha imagen, que tiene otro costo de producción. Y eso trataremos de también publicarlo en papel, pero veremos la manera, ¿no? La manera, sobre todo, que siga siendo gratuito, que pueda llegar a las escuelas, a los colegios secundarios, a las bibliotecas, porque creemos que es un libro importante por toda la temática que trata, por la diversidad de los temas de defensa de los derechos humanos o recordar, traer a la memoria cosas que se invisibilizaron de violaciones a los derechos humanos. Entonces me parece que es un libro que apunta a eso, a la memoria, y a tratar de generar conciencia sobre este tema.
La conciencia es la única que realmente puede llegar a no solamente despabilarnos en cuestión del desconocimiento, sino que nos debería motivar para poder lograr impedir que se vuelvan a repetir, y no solamente hechos como estos, sino que además lograr que los culpables sean condenados definitivamente, porque vos fijate a lo largo de toda nuestra historia, de tanta sangre derramada, cuántos fueron juzgados y condenados como deberían haber sido y hasta ahora no ha ocurrido. ¿Cuántos han muerto sin recibir ningún tipo de condena. Y bueno, esta producción como la que hacen desde el editorial y que están intentando se masifique su lectura, también tiene que mover a eso, ¿no? A ese reclamo de una justicia necesaria y urgente.
Seguramente. Bueno, y Argentina casi que es un ejemplo en eso, ¿no? Porque claro, a partir de la asunción de Néstor Kirchner y después con la continuación de Cristina Fernández, ha sido un país, uno de los pocos países en el mundo, no me animaría a decir lo único, que ha juzgado a sus propios represores, a sus propios dictadores. Y también hay que tener en cuenta, claro, aquella cumbre de Mar del Plata en el que Hugo Chávez junto a Néstor Kirchner y Lula, o sea, básicamente ese núcleo, impidió que el ALCA se implementara.
Sí.
Porque hay que tener en cuenta que estos temas, este tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es solo una punta del iceberg. Se está hablando de 100.000 desaparecidos o una cifra similar en los últimos 10 años. Y hay que tener en cuenta que la violencia en México ha recrudecido a partir, y no creo que sea por casualidad, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el NAFTA.
Claro. Marcelo, después se viene la presentación del 11 de octubre, ¿no?
Así es, el lunes que viene, o sea, no es el otro, sí, lo presentamos en Paraná, en la UNER, la Universidad de Entre Ríos, en la Facultad de Comunicación. Y el 11 de octubre, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires.
Uh-huh.
Y bueno, la idea es seguir presentándolo y que los autores, tantos autores, lo tomen como propio, porque es así, es un libro de colectivo, es un libro de todos,
uh-huh,
de 50, no solo de 43, sino entre los que aportaron imágenes y el prólogo de Carlotto, esos son como 57 autores,
uh-huh,
que lo tomen como sí, lo presenten y lo difundan, y porque realmente pensamos que vale la pena.
Claro. Marcelo, para mañana toda la merda posible, y ojalá que pueda tocar las más profundas e íntimas fibras de cada una y cada uno que estén allí presentes, para que no solamente digan, ah, qué bien, qué bueno que está esto, sino que se comprometan para con la vida.
Bueno, yo te quiero agradecer a vos, Norberto, y a Gabriela por todo el apoyo que le han dado a este proyecto y por permitirme expresarme y hacerle llegar toda esta información a tu audiencia.
Bien, te mandamos un muy fuerte abrazo y nuevamente mucha mer para mañana.
Muchas gracias.
Fue Marcelo Ariel Fiorentino dialogando con nosotros en el Club de la Pluma sobre esta presentación inminente ya de 43 por Ayotzinapa, que se realizará allí en la provincia de Santa Fe. Ya volvemos con más el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación directa con nuestra querida compañera Alina Duarte desde México, quien estuvo ayer participando de esta movilización masiva prácticamente a lo largo y a lo ancho de todo México. ¿Cómo estás, Alina?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchos saludos a todo el auditorio desde la Ciudad de México.
Alina, contanos cómo ocurrió esta gran convocatoria a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pues primero, cabe justo había mucha incertidumbre sobre cómo se iba a desenvolver esta jornada, esta acción global por Ayotzinapa, luego de una serie de movilizaciones, un año bastante pesado, que también bastante rápido para los padres y las madres de los compañeros normalistas que habían estado saliendo a las calles en mercados. Eso es lo interesante de este fenómeno de Ayotzinapa. Los padres lograron que este movimiento no se desinflara, porque lo mismo acudían a plazas públicas que al Zócalo de la Ciudad de México, a mercados, a barrios, a donde realmente se les diera una oportunidad de estar ahí comunicando lo que estaba pasando en el país. Esto permitió que la convocatoria del día de ayer fuera impresionante. Miles y miles salieron a las calles, madres con carriolas, sus hijos, con mensajes bastante fuertes, ¿no? De estos estudiantes que hoy están en la primaria, que no quieren desaparecer, quieren estudiar. Jóvenes que dicen, ¿por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? Madres que dicen, no queremos que nuestros hijos no estén. Padres igual ahí en primera fila. Los sindicatos organizados saliendo por Ayotzinapa. Médicos, es decir, fueron todos los gremios, estuvieron presentes ayer en las calles de la Ciudad de México, como una acción centralizada, pero replicada también en varios estados de la República, en varias embajadas. En Argentina, precisamente en la embajada, hubo un meeting, en la embajada de Buenos Aires, también en Costa Rica, en París, en España, bueno, es decir, una serie de movilizaciones que llegaron incluso hasta Australia. Ayer las calles se tornaron de esta demanda de no solo aparición con vida, vaya, sino esclarecimiento. Creo que la gente hoy en México, su principal demanda es queremos saber la verdad. Se está llamando a la creación de una fiscalía en el país, que los padres, los familiares de los normalistas, pues ven con bastantes buenos ojos. Sin embargo, pues ellos dicen, como sea, tenemos que saber la verdad, y sobre todo que se abra esta nueva línea de investigación hacia el ejército. Entonces ayer el clamor popular, a pesar de la lluvia, la gente estuvo marchando, la gente llegó al Zócalo, ¿no? La gente acompañó a los padres abrazaron a la gente, ¿no? Con unos discursos bastante emotivos. Los estudiantes estuvieron presentes también, pidiendo también por sus compañeros desaparecidos en Ayotzinapa. Y fue una jornada realmente memorable, que da cuenta de eso, de a pesar de que ya ha sido un año bastante largo y pesado de movilizaciones, la gente no olvida y la gente sigue pidiendo justicia por Ayotzinapa.
Alina, la hipocresía del gobierno de Peña Nieto no hace absolutamente nada, porque esto no escucha, no ve, no atiende, no entiende. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a seguir reclamando por una justicia que no llega? ¿Se va a seguir reclamando por un esclarecimiento que no se aclara? ¿Y Peña Nieto va a continuar allí? ¿Todo esto va a quedar como si nada? ¿O va el pueblo a estallar en algún momento para hacer un reclamo contundente de verdad y justicia?
Hoy creo que hay muchísimas demandas ya muy específicas de la población, hay varios movimientos. Lo importante también de Ayotzinapa es cómo la gente se ha estado organizando al margen de las acciones que ha ejercido el gobierno mexicano. Yo me atrevería a decir, tal vez la gente que sigue saliendo ya no sale como hace un año solo a clamar por justicia, por verdad, sino que lo hace ya de manera organizada. Este fenómeno de Ayotzinapa, lo cual yo decía hace unos momentos, tiene que ver con una organización después del terror que sembró el caso Ayotzinapa, porque todo mundo se reflejó en este caso. Las madres vieron a sus hijos en los estudiantes vieron a sus amigos, es decir, todo mundo fue a Ayotzinapa. Entonces, a pesar de que ha habido el gobierno ha dicho que ya van 111 detenciones de autores intelectuales y materiales. La gente no está conforme con eso. Incluso en el Vox Populi, en el sentir colectivo, no está lo que está haciendo el gobierno para resolver el caso. Incluso quisiera creer, me atrevería a decir, que la gente no está esperando a que el gobierno lo resuelva. Es esta misma gente la que está ya demandando entre sí cómo nos organizamos al margen de las instituciones. Entonces hay gente ya que se está organizando, que se ha sumado a esta demanda, que se ha sumado a colectivos por los desaparecidos, a colectivos por una nueva constituyente en el país, que es como lo más cercano a una vía institucional, tal vez a un nuevo pacto social, a colectivos estudiantiles por demandas no solo estudiantiles, sino de democratización de la nación mexicana, lo que esto signifique. Entonces yo creo que sí están haciendo demandas muy claras, las instituciones están haciendo demandas institucionales en el caso Ayotzinapa, pero sobre todo, insisto, Ayotzinapa está en todas partes, está en las escuelas, está en los sindicatos. Fue impresionante cómo los sindicatos, que no se han movilizado de manera tan frecuente y tan contundente, ayer salían a las calles miles y miles. Se entiende el magisterio que estuviera movilizado, se entiende sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero habían sido incluso contingentes menores. Ayer se movilizaron todas las bases pidiendo eso, pidiendo justicia, pero sobre todo haciendo un llamado a la organización y a detener este estado de barbarie. Entonces, Peña Nieto está sí responsabilizado, sí se pide la condena hacia los tres poderes de la Unión, se pide una serie de demandas, claro, a los responsables, que sean procesados, encarcelados, que se abra una investigación al ejército, que haya justicia, eso implica la justicia. Pero Peña Nieto, bueno, hoy está en las Naciones Unidas, no sabemos qué va a decir, no sabemos si va a realmente hablar de esta guerra que se está viviendo en el país, no sabemos si le van a exigir incluso que hable frente a gente que tal vez ni le importa, pero Peña Nieto, bueno, hoy está al margen también de lo que está pasando. Hace unos días, el pasado 24, se reunió con los padres de familia, ni siquiera fue Peña Nieto para salir a decir qué habían dicho en una reunión cerrada. Fue su vocero el que informó que, bueno, Peña Nieto había dicho que todos somos Ayotzinapa prácticamente, que estaba del lado de la verdad, mientras que a los 10 minutos los padres de familia dijeron sentirse decepcionados con falsas promesas de la presidencia, con promesas incluso sin cumplirse y que fueron reafirmadas en ese momento. Pero hoy las instituciones, creo que más allá de fincar responsabilidades, de exigir juicio, eso es la misma población la que está demandando trascender a la misma población, organizándose y construyendo otra vía para la justicia.
Uh-huh. Alina, ¿los medios siguen ignorando todo este reclamo popular o ya es imposible tapar el sol con los dedos?
Creo que no han podido pues hacer algo, no han podido ocultar tipo de situaciones, porque es imposible. Toda la gente y el hecho de que existan las redes sociales les ha impedido ocultar lo que está pasando realmente en el país. Los medios de comunicación, claro, han tenido que dar su versión. Son los medios alternativos quienes han estado al frente de esta batalla comunicacional en México, y que no es la primera vez, pero sí se ha hecho bastante énfasis. Transmisiones en vivo de la marcha, minuto a minuto en Twitter, podcast, entrevistas igual, o sea, han sido este tipo de expresiones las que han permitido que la gente se esté enterando de lo que realmente está pasando. De mano a mano, con folleto en mano, también en las marchas, se ha comunicado a la gente qué está pasando. Los medios de comunicación han tenido incluso, han sido orillados, medios de comunicación, a transmitir en vivo, y eso ha sorprendido en varias ocasiones, las posturas de los padres de familia, pero es porque la misma población lo exige, porque ya no le creen y porque también al final están perdiendo su negocio, ¿no? Claro. Y ha sido la pérdida de su negocio lo que les ha hecho a tener que informar qué está pasando, pero no por deseo explícito. Es muy interesante todo esta parte de los medios de comunicación, este tipo de espacios. Bueno, yo siempre lo agradezco en el Club de la Pluma, cómo es que estamos tratando de informar más allá de las fronteras. Este tipo de espacios es el que nos permite continuar con la información. A veces muchos medios de comunicación parece que dieron el caso cerrado, como lo hiciera el gobierno aquí en México, pero seguimos escribiendo y seguimos gritando y seguimos ocupando todo espacio posible para decir, sigue saliendo la verdad y todavía tenemos que conocer aún más datos.
Uh-huh. ¿Cómo va a continuar esta lucha, Alina? ¿Tenés idea?
Pues en lo inmediato estamos viendo cómo los padres están organizando. Ellos, insisto, por la vía institucional están pidiendo esta fiscalía de investigación sobre el caso Ayotzinapa. También se están organizando, van a continuar con las caravanas hasta donde padres de familia tienen claro, quieren seguir informando, no quieren perder ninguna oportunidad de espacios para dar a conocer qué está pasando, tan así que un grupo de madres de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se fue también a Estados Unidos en estos días para ver si logra también entablar algún tipo de diálogo con el Papa.
Uh-huh.
Es decir, se está tratando de llenar todo tipo de espacios, más a un año después de ver esta fuerza que tuvo ayer la convocatoria. Creo que todavía se tiene esperanza de que se pueda continuar, y son ejercicios totalmente por parte de los colectivos de defensores de derechos humanos a seguir presionando, sobre todo para marcar un antecedente que podría ser histórico, que es que se abra una línea de investigación para el ejército, que ya se comprobó que estuvo presente aquel día, aquel 26 la noche, aquella madrugada del 27 de septiembre, inteligencia militar, líneas telefónicas intervenidas por la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, ya hay varios elementos como para decir realmente, no solo fue el Estado, sino fue el ejército también. Entonces, hasta ahorita no se ha anunciado un nuevo plan. Hay movilizaciones, insisto, todos los colectivos, desde cuestiones como hoy en una hora parte una rodada de ciclistas por Ayotzinapa, también en la principal avenida de la Ciudad de México. Es decir, todo este tipo de expresiones para no olvidar continúan permanentes aquí uh-huh. en el país.
Alina, a ver, ¿vos querés preguntar algo, Gabriela? No te va a escuchar, pero me transmitís a mí la pregunta.
Se trata simplemente de contarle de este libro que está circulando. Bien. Y que queremos invitarla a bajarlo y a replicarlo por allá uh-huh. entre sus compañeros de lucha.
Sí, ya no lo habíamos comentado por privado con Alina. Gabriela se refiere a que puedan desde su lado viralizar el libro este digital que se está presentando, 43 por Ayotzinapa, donde hay más de 43 autores entre artistas plásticos y escritores allí reflejados. Así que bueno, te invitamos a vos y a toda tu gente a que puedan descargarlo, que puedan compartirlo con todos sus contactos, porque son otras expresiones de todo lo que nos ha atravesado en el continente y fundamentalmente a un año de esta desaparición de los 43 normalistas.
Claro que sí, ya, bueno, de hecho por acá ya lo hemos compartido, el día de hoy estaremos también compartiéndolo por redes sociales, este libro 43 por Ayotzinapa, que nos han hecho el favor también, y esto me refiero con todo el tipo de generar memoria a lo largo y ancho, no solo del país, sino de los continentes, del mundo entero, este tipo de expresiones, exposiciones, por ejemplo, en Sydney, Australia, se presentó una exposición en la Universidad de París, por ejemplo, también se han presentado exposiciones, se han hecho conferencias, es decir, todo este tipo de cuestiones nos ayudan a decir Ayotzinapa no se olvida.
Uh-huh. Querida compañera, sabiendo lo que te cuesta todo esto en tu alma, te agradecemos infinitamente que estés con nosotros, que estés haciéndolo hoy en vivo para transmitir todo lo que ocurrió en el día de ayer y bueno, y dar cuenta de esta lucha popular por la verdad y la justicia. Te mandamos un muy fuerte abrazo y esperemos que el próximo domingo tener algún piso de justicia, algo que nos pueda dar un poco más de esperanza.
Claro que sí, pues yo les agradezco una vez más este espacio. Claro que es muy fuerte para todos los que estamos en las calles, ¿no? Para todos los que estuvimos tal vez en el movimiento estudiantil, pero sobre todo para los que creemos que otro mundo es posible. Ayotzinapa marcó una herida que todavía no sana, muchos de nosotros, que nos cuesta, que por eso la marcha de ayer era tan importante para todos, no solo salir y exigir justicia, sino abrazarnos y sentirnos reconfortados y no sentirnos solos y seguir en la lucha, ¿no? Desde cualquier trinchera, desde la trinchera estudiantil, desde la trinchera comunicativa. Y bueno, muchísimas gracias una vez más. Claro que sí, el próximo domingo nos vemos en este espacio, aquí en el Club de la Pluma.
Fuerte abrazo. Fue Alina Duarte, desde México, con su columna, aquí en el Club de la Pluma, hoy en vivo. Por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia. Sabe nuestro colectivo corazón, de antes y de ahora, que nuestro dolor no es lamento estéril. Sabe que nuestra rabia no es desahogo inútil. Sabemos quiénes somos, lo que somos, que nuestros dolores y rabias nacen y se alimentan de mentiras e injusticias. Porque quien está arriba, a costa de quienes abajo somos lo que somos, miente como forma de hacer política y adorna la muerte, la desaparición forzada, el encarcelamiento, la persecución y el asesinato con el escándalo de su corrupción. Es criminal con fuero y sin vergüenza quien arriba es, sin importar el color de su política, sin importar si pretende esconderse detrás de un cambio de nombre y de bandera. Siempre el mismo rostro, la misma soberbia, la misma ambición y la misma estupidez, como si al desaparecer y asesinar también quisieran desaparecer y asesinar la memoria. De arriba y de quienes ahí anidan sus perversiones y bajezas, solo recibiremos la mentira como salario y la injusticia como pago. Puntuales llegan la injusticia y la mentira todos los días, a todas horas, en todas partes. No les sacia el despojarnos de trabajo, vida, tierra, naturaleza. También nos roban a quienes con nuestros son hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, familiares, compas, amigos. Persigue quien arriba es. Encarcela, secuestra, desaparece, asesina, no solo acaba con cuerpos, con vidas, también destruye historias. Sobre la desmemoria construye el de arriba su impunidad. El olvido es el juez que no solo lo absuelve, también lo premia. Por eso, y más, nuestros dolores y rabias buscan la verdad y la justicia. Tarde o temprano aprenderemos que no se encuentran en ningún lado, que no hay libro, ni discurso, ni sistema jurídico, ni institución, ni promesa, ni tiempo, ni lugar para ellas, que hay que construirlas, aprendernos. Como si el mundo no estuviera cabal todavía, como si un hueco le hiriera el vientre, lacerado el corazón, de color que somos de la tierra. Así aprendemos, sin verdad y sin justicia, no hay día ni noche cabal, no reposa nunca el calendario, no descansa la geografía. En muchas lenguas, idiomas, signos, nombramos a quien falta y cada dolor y cada rabia toma un nombre, un rostro, una historia, un hueco que duele e indigna. El mundo y su historia se llenan así de ausencias y esas ausencias se hacen murmullo, palabra fuerte, grito, alarido. No gritamos por lamento, no lloramos por pena, no murmuramos por resignación. Es para que quienes faltan encuentren el camino de regreso. Para que sepan que están, aunque falten, para que no olviden, que no olvidamos, por eso, por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia, por Ayotzinapa y todos los Ayotzinapas que hieren los calendarios y geografías de abajo, por eso la resistencia, por eso es la rebeldía, porque llegará el tiempo en que paguen quienes nos deben todo, pagará quien persiguió, pagará quien encarceló, pagará quien golpeó y torturó, pagará quien impuso la desesperación de la desaparición forzada, pagará quien asesinó, porque el sistema que creó, alimentó, cobijó y protegió el crimen que se viste de mal gobierno será destruido, no maquillado, no reformado, no modernizado, demolido, destruido, acabado, sepultado será. Por eso, en este tiempo, nuestro mensaje no es de consuelo ni de resignación para quienes se duelen por una o muchas ausencias. De rabia es nuestro mensaje, de coraje, porque conocemos ese mismo dolor, porque tenemos en las entrañas la misma rabia, porque siendo diferentes, así nos parecemos. Por eso nuestra resistencia, por eso nuestra rebeldía, por el dolor y la rabia, por la verdad y la justicia, por eso no claudicar, no venderse, no rendirse, por eso verdad y justicia. 26 de septiembre, miles de zapatistas, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, mujeres, hombres, otroas, ancianos y ancianas, vivos y muertos, nos manifestamos en nuestros territorios para abrazar así a todas las personas que tienen el dolor y la rabia a causa de la cárcel, la desaparición y la muerte impuesta por el de arriba. Los abrazaremos también, porque así nos abrazaremos nosotras, nosotros, zapatistas, y así llamamos a todas las personas honestas y cabales del planeta para que hagan lo mismo en sus calendarios y geografías, según sus tiempos y modos, porque mientras se quieran suplir con mentiras y burlas las faltas de verdad y justicia, la humanidad seguirá siendo solo una grotesca mueca en la faz de la tierra.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Si estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año va con la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. Solo y llorando hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año va con la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Ahora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la
igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Así es, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo te va, querido hermano?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido. Carlos Pereira Mele, hoy tu columna está relacionada con dos visitas a Estados Unidos, y ninguneada por la prensa, y bueno, la China, dijiste, la prensa china, ¿ninguneó eso o no?
No, por supuesto. Es evidente que ha habido una gran catarata de información sobre la visita realmente importante que ha realizado Francisco, nuestro Papa, el Papa argentino, que alguna vez debemos reconocer esa parte,
sí.
Y que ha tocado muchos valores y afectos en Estados Unidos y ha demostrado una alta capacidad de concentración que quisieran tener muchos políticos, ¿no?
Uh-huh.
Por un lado eso, y ha sido muy importante sus distintas presentaciones, tanto con la conversación con el señor Obama, tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el Pleno de las Naciones Unidas.
Dice que va a ser el compañero Obama ahora, ¿no? Sí.
no sé, sí. Lo que sí, Obama ha recibido un halo de viento favorable porque se le, con esta visita papal se recibió, digamos, un apoyo más explícito a varias de sus políticas, como ser específicamente el tema del apoyo al tema de los migrantes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también hay un detalle no menor que debemos tener en cuenta, un acontecimiento que ocurrió esta semana, que fue lo que resolvió la Corte Internacional donde presentó Bolivia su demanda por la salida al mar sobre el territorio quitado por la República de Chile. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, la Corte de La Haya se salió del tradicional sistema que tiene, de simplemente de confirmar y aplicar los tratados como están fríamente firmados, y dio lugar a la a que siga adelante las negociaciones y las distintas presentaciones que deben hacer los países. Y en esto también hay que reconocer una acción muy concreta del Papa Francisco, que hace ya más de un año que viene también realizando una serie de gestiones en este aspecto, y que ya lo hemos comentado en otra salida al aire, en el cual se había realizado en Buenos Aires ese encuentro en la Universidad Católica Argentina entre intelectuales chilenos y bolivianos y peruanos, en el que se empezó a abrir un marco de diálogo, y que algo ha tenido que ver en todo esto. Tal es así que esta actitud que ha tomado la Corte Internacional de La Haya los ha dejado perplejos a los chilenos, porque no creían que iba a poder continuar adelante el planteo hecho por el gobierno de Evo Morales y apoyado por toda la oposición boliviana. Bueno, esto también son datos que debemos reconocer, de una geopolítica especial para América Latina, que es la que también ya hemos hecho referencia en otra oportunidad. Esto para encuadrar el tema de la visita del Santo Padre a la República Imperial del Norte. Por otro lado, en estos días, coincidiendo con esa visita, llegó a Estados Unidos el presidente chino, Xi Jinping. Uh-huh. Y que, ya lo he puesto en varias oportunidades, se notó una evidente ausencia en todos los medios informativos locales e internacionales, porque sacando dos o tres puntitos apenas hablados del tema, ha sido una visita que pasó inadvertida para la generalidad de la gente, y la realidad es que ha habido una profunda reunión en estos dos días de su visita especial a Estados Unidos, y luego ha hecho también su presentación, como se hace a esta altura del año, en las Naciones Unidas, el presidente China. Y se elaboraron 6 puntos, por lo que tengo acá ante mí la prensa oficial china, que han sido fundamentalmente los nuevos lazos de bilateralidad entre los dos países, otro punto ha sido una nueva relación para establecer marcos de negociación y de acuerdos entre los dos ejércitos, y esto es importante porque hemos visto que Estados Unidos había planteado problemas por la ocupación de ciertas islas en el mar de China por la República Popular, y además por la creación de islas artificiales donde se están instalando bases militares de China, como para llegar a entendimientos, como la vieja Guerra Fría, no sé si te acuerdas, el famoso teléfono rojo que unía Moscú y Washington para enfriar ciertos problemas que pudieran surgir. Otro punto interesante ha sido las negociaciones por los temas financieros. Se le va a reconocer a China que puede hacer nuevas acciones de tipo económicas,
que contarán con el apoyo de Estados Unidos. Todo esto sabemos que es bastante vidrioso, pero que en la realidad es importante que se que estén hablando de estos temas. Y cooperaciones en áreas como ser en el tema del terrorismo internacional, que es evidente que a China le preocupa por las distintas actividades que están desarrollando en su frontera, y también en los intercambios tecnológicos, en los robos de patentes y en los ataques de hacker que tanto ha estado supuestamente involucrado el gobierno chino, y en eso ha sido muy claro el presidente cuando habló con Obama, explicando de que una nación de 1.300 millones de habitantes no puede estar el gobierno controlando absolutamente todas las actividades de los 1.300 ciudadanos, y que el gobierno va a hacer todo lo posible para evitar, entre comillas, nuevos ataques cibernéticos a Estados Unidos y a algunas empresas norteamericanas. Y cooperaciones en otras áreas, como en el tema de desastres humanitarios o grandes catástrofes, pero también ha sido muy importante, el tema en aportes tecnológicos. Por ejemplo, China llegó a un fuerte acuerdo con la Boeing norteamericana en Seattle, uh-huh, donde tiene su sede, pero para que entienda el mundo cómo es el nuevo modelo, o cómo es el modelo chino, los norteamericanos tienen que poner la fábrica en China y hacer la entrega de la tecnología a China. O sea, no es simplemente una fábrica de armado y se quedan con la parte de la tecnología sin que pueda ser controlado por el país al cual se va a venderle las máquinas. Esto demuestra cómo el gobierno chino funciona con sus escalones de poder para evitar ser manipulado del exterior y para evitar ser controlado tecnológicamente desde afuera. Esto es bien claro y que creo que debería ser muy tenido en cuenta por las clases dirigentes de cómo se debe negociar un acuerdo de transferencia tecnológica y un acuerdo de importancia para el desarrollo de cualquiera de las áreas económicas que se quiera hacer en cualquier país con matriz de dependencia, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también China ha anunciado un aumento en la cooperación sur-sur, esto fuera del acuerdo con Obama, eso lo ha hecho en la ONU, ha aumentado y va a aumentar las relaciones con varios países de segunda línea de Europa, también va a mejorar las realidades que tiene con países asiáticos como Bangladesh, y bueno, esto nos lleva a confirmar que China se ha transformado en uno de los grandes jugadores del nuevo modelo mundial en crecimiento, y que además vemos, o por lo menos yo lo veo como la creación de una nueva bipolaridad, ¿no? Una bipolaridad que por un lado va a ser Estados Unidos con sus distintos aliados, y la otra encabezada por China con sus aliados del Acuerdo de Shanghái, donde allí se encuentran Rusia, los países asiáticos que componen ese acuerdo, e Irán, y que si se integra en ese grupo ya definitivamente la India, va a tener una base muy importante en las nuevas relaciones internacionales que se crean y en los efectos geopolíticos a nivel global, porque es evidente que eso va a tener una trascendencia en nuestros propios territorios, ¿no? Donde China hace una fuerte presencia ya económica, pero también desde el punto de vista geoestratégico se está reinstalando en América y está desarrollando varios proyectos gigantes, como es el tren ese que va a unir Brasil hacia el Pacífico pasando por Perú.
Sí.
Y en este marco, porque recuerdo que acá estalló la crisis y ya le hemos hablado contigo, la famosa base aeroespacial de control china en Neuquén, en estos últimos días recibo una información que proviene de un sitio de defensa español y me vengo a enterar así que Brasil ya tiene tres centrales iguales pero con Rusia. Y los acuerdos no son solamente, de, como decimos nosotros acá en Argentina, de índole meramente civil, sino que hablan claramente de que también tiene utilidad militar el acuerdo. O sea que tanto que se desgarran las vestiduras acá en Argentina, algunos periodistas neoliberales y proamericanos del norte, Brasil sigue adelante con su política de independencia, de seguridad propia y de relacionarse con otros poderes internacionales que no sean los que han sido siempre los mandantes de nuestra región. Esto habla clara de que un país serio reacciona ante el cerramiento que le ha hecho Estados Unidos a través de el famoso pacto, este acuerdo del Pacífico, y que ha buscado, digamos, socios extracontinentales para que geopolíticamente haya un equilibrio mayor a la hora de sentarse a negociar con el gran imperio del norte. Uh-huh. Todo esto es para que nosotros los argentinos también lo conversemos, también lo dialoguemos, también lo analicemos y lo pongamos también en el tapete a la hora de cómo van a ser nuestras relaciones internacionales y cómo vamos a renegociar nuestra debilitada posición internacional que tenemos y que además carecemos de una herramienta que es el brazo militar para poder ejercer a la hora de aplicar tratados algún tipo de fuerza o esfuerzo para lograr consolidar los mismos, porque son así. La diplomacia va acompañada siempre de un garrote cerca para demostrar que si no se logra ciertos aspectos por las buenas vías, también se pueden conseguir por las malas vías. Uh-huh. Y esto es historia de la humanidad, y creo que los argentinos debemos empezar a comprender que esto no ha cambiado, es más, se está profundizando fuertemente a nivel internacional este desarrollo. Esta semana, para aclararte que ha terminado, el día jueves en la Universidad Nacional de Córdoba, un miembro de Dossier que vino, el doctor Marcelo Gullo desde Rosario, nos dio una magnífica charla explicativa de cómo son la insubordinación fundante de los países, y hizo los ejemplos de Estados Unidos, Alemania, Francia, China y Corea del Sur y Japón sobre el modelo de tradicional aplicado por los británicos para impedir el desarrollo de las naciones utilizando la dominación cultural a través de las distintas cátedras de economía, de la famosa aplicación del libre cambismo, y que en la práctica esas naciones, al transformarse en potencias, rompieron con esas tradiciones que se parecían inmutables y que parecían leyes finales que no se pueden discutir, cuando en realidad son posicionamientos ideológicos y no científicos, lo que se le han aplicado a los pueblos. Bueno, interesante fue porque allí vemos que toda América, especialmente nuestra América, debe consolidar esas insubordinaciones para permitirnos alcanzar escalones de poder con los cuales nos podemos sentar a negociar con otras capacidades y con otros poderes ante el mundo, y que, a Dios gracias, los centenares de alumnos de la cátedra de ciencia política pudieron escuchar por primera vez en muchos años un discurso distinto al del tradicional modelo de relaciones internacionales que se explica siempre en la Argentina, basado únicamente en el derecho internacional público, y no en los factores de poder real y en los compromisos de romper las doctrinas ideológicas que se nos han aplicado y que se nos siguen aplicando a través de las distintas universidades, incluyendo fundamentalmente en nuestras propias universidades nacionales. Todo esto creo que cerró una semana interesante y con este tema de cómo plantea China estos espacios de poder, nos deben dar un ejemplo para cómo debemos a futuro renegociar nuestro posicionamiento y nuestras relaciones regionales, que son fundamental para que la República Argentina vuelva a tener una influencia importante en nuestra región y sigue siendo un sector o una región libre de la superdependencia la cual se nos quiere aplicar a través de los tratados de libre comercio, a través de los supuestos pactos andinos o pactos de los países del Pacífico, que son justamente la herramienta imperial para imponer estos modelos.
Uh-huh. Querido amigo Carlos Alberto Pereira, un millón de gracias por tu participación en el día de hoy en el Club de la Pluma. Te mandamos un muy fuerte abrazo y te esperamos el próximo domingo.
Cómo no, un abrazo a todos, saludos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. ¿Pausa o ya nos vamos? Ya nos vamos, ¿cierto? Sí, ya nos estamos yendo, ¿no? ¿Quiere poner una pausita?
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Mordemos la sombra, y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos, empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos, y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros se queman, arrancados de la vida, y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. Solamente hay una vibración tupida de lágrimas, un largo grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien estolea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien estolea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora, mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que se han ido.
A esta tierra le faltan 43 estudiantes. Son los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en México.
¡No tenemos armas, señor!
¡Estamos del fútbol!
¿Por qué está apuntando, pues? ¿Por qué apunta?
¡Para un compañero!
¡Mira, ¿por qué está apuntando? ¿Qué es? ¿Por qué está apuntando? ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas!
¡Ya matamos!
¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Mira, ¿por qué está apuntando? ¿Pero por qué está apuntando? ¿Por qué está apuntando?
Los jóvenes desaparecieron luego de ser atacados por policías municipales en el estado de Guerrero. Otros 3 estudiantes murieron aquella noche.
Aquí no somos todos, nos faltan 43. Tengo la misma esperanza de encontrarlos.
Ante la incapacidad de las autoridades de encontrar a los estudiantes, sus familiares comenzaron una búsqueda desesperada que hasta la fecha continúa. Madres y padres que luchan contra el vacío, contra las mentiras, contra la impunidad.
Que nosotros seguimos, estamos enojados todavía y no queremos que el gobierno nos pisotee nada más porque él quiera, ¿no? Porque eso es algo humillante para cualquier ser humano. No se lo deseo a nadie la situación que nos hicieron a nosotros, ¿verdad?
El gobierno dijo que había hecho investigaciones contundentes, pero un grupo de expertos internacionales descubrió que hay errores y falsas explicaciones. Los familiares de los desaparecidos consideran que aún hay esperanza, pero ¿dónde están?
Es difícil expresar lo que sentimos. El cansancio obviamente está, pero está más la desesperación y la indignación que se convierte en rabia, y una rabia muy legítima de ver que los funcionarios públicos, el Estado mexicano, no da resultados, no encuentra a nuestros compañeros desaparecidos el 26 de septiembre.
Desde aquí le digo a mi hijo que lo quiero mucho y que le deseo que pronto esté conmigo antes de que cumpla años. Ya no quiero seguir sufriendo esto, y yo creo que nadie de nuestros compañeros. Queremos ver a nuestros hijos con nosotros y seguiremos luchando.
Pues nosotros seguimos adelante y vamos, no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos con vida y que se castiguen a los culpables como debe de ser.
Con vida y castigo a los culpables.
Uno,
dos, tres, cuatro.
Los estudiantes de Ayotzinapa no son los únicos. En México hay más de 26.000 personas desaparecidas o no localizadas.
Compañeras, compañeros, amigas, amigos, todos los que están del otro lado apoyándonos de alguna manera, haciéndonos el aguante a veces cuando el dolor no puede dejar de atravesarnos. Les agradecemos infinitamente que estén allí militando de todas las formas posibles, militando en favor de la vida. Gracias, profesora Gabriela Fernández, por la co-conducción, por la puesta al aire y la musicalización en el programa. Se despide de la audiencia.
Será hasta el próximo domingo en que estaremos nuevamente celebrando la posibilidad que tenemos de luchar por la justicia.
Gente hermosa, gente linda, desde esta radio maravillosa, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuestas por los monopolios, los mercenarios monopolios de la desinformación, les enviamos un muy fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, blindada de de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito rico conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz y sol
están perdidos.
Tomando la